Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jackie y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 454 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Qué gusto! Manga de piratas de agua dulce, les damos la bienvenida tardía a este especial del Día de hablar como pirata, este Isla Tortulia, porque estamos recibiendo a Sebastián el tesorero y Diego, el organizador de abordajes. ¿Cómo están?
Muy bien. Yo iba a ser marinero de agua marrón.
Sí, y yo
tiene
iba a
decir... doble connotación en español. Charles, sí. Water, blue water, y hay uno que es white water.
Sí, y yo quería decir en realidad marinero de agua seca. Yo iba a decir, francamente, que es peor todavía.
Que en Uruguay podría haber un lugar como Cerro Chato o Agua Seca.
Claro,
¿no?
Agua sí. Seca, claro.
¿No tenemos un río seco? Un quebrado.
Arroyo seca. Seco. Es un barrio. Sí, sí.
Acá es un pueblo.
Buenas noches, Ezequiel el Chino, ¿cómo estás?
Todo bien, acá, aquí andamos, en la ciudad, en la cuna de la bandera de la Argentina.
Rosario.
Exactamente.
No es que yo sepa que la bandera argentina nació en Rosario, es que si dijo eso era porque no estaba en Buenos Aires.
Bien deducido.
Y por acá les habla Magnus, no sé cómo era mi seudónimo de pirata, Black no, Magnus.
Pero te inventamos uno, te ponemos un apodo así, tipo, no sé, el bebedor de cerveza.
Yo me había puesto Black Magnus porque mi pirata histórico favorito es Black Bart.
Black Bart Roberts,
que fue muy muy exitoso, que onda en 4 años capturó 400 barcos en la normal.
A la mierda.
Y no empezó siendo pirata, fue que lo secuestraron los piratas y dijo, y bueno,
ya que me secuestraron, ¿qué voy a hacer? Si me secuestran, no es mi culpa.
Exacto. Ezequiel, vos vas a llevar la voz cantante, fuiste el que preparó este programa, ¿de qué piratas vamos a charlar hoy?
Vamos a estar hablando de los Wokou, acá piratas enanos, acá piratas japoneses, en realidad, que no eran japoneses tampoco.
¿Piratas enanos?
Ya vamos a explicar de dónde viene el término, pero
hermoso.
Sí.
Pero eso es terrible, o sea, solo te reclutaban si eras enano, o sea, te ponían una, ponían una, ponían un palo de escoba,
no, ese es el
puerta, o sea, todos los que no pasan por el palo de escoba, como en McDonald's, ahí me pasó eso,
es
en
que...
es uno de los traumas de mi vida, que es que cuando trajeron el pelotero de McDonald's, estaba el coso ahí con el ladrón de hamburguesas, que indicaba la altura.
Y ya tenías 10 años y eras más alto en la altura.
Tenía como 11 y no pude pasar ni en pedo y fue una, nunca entré al pelotero.
Yo sabés que yo sí entré porque mi viejo laburaba en la intendencia cuando llegó el McDonald's acá. Y yo fui a las inauguraciones de los dos primeros, el de Montevideo Shopping y el de enfrente de la intendencia. Y en el de Montevideo Shopping dejaron entrar al pelotero a niños que ya pasábamos la altura, como una suerte de inauguración. Aparte pasaban hamburguesas gratis y todo. O sea, como las tres. Pero bueno, los piratas enanos son los piratas japoneses.
Eso es lo mejor que te pueden haber dado de niño.
Sí, sí.
Todo lo más de ahí es caer abajo. Sabemos la verdad. Es todo cuesta abajo. Después de... entraste al pelotero y te van hamburguesas gratis en McDonald's. Sí.
Yo una vuelta ligué panchos gratis. Fue la gloria.
¿En McDonald's?
No en McDonald's, en otro lugar. En un museo. Pancho gratis.
Qué bueno.
Se prestaba mucho para el arte de performance, ¿viste?
Sí, por supuesto.
Sí, claro, no vas a mirar la Mona Lisa mientras estás lastrando un pancho que huele un chijete de mostaza así y te la hinchaste, ¿no?
Bueno, justo la Mona Lisa tiene una especie de coso de vidrio en el frente para que no lo jodan, pero sí, capaz que, no sé, la Victoria se mostrará hacia alguna de esas cosas que están más a la vista.
Claro, tipo, que te asomes a tocar y tipo te deje los dedos engrasados.
O no sé, bueno, o estás en el, qué sé yo, en el Prado y alguna obra así importante española, te estás comiendo un churro, salta el dulce de leche.
Las meninas
estás comiendo un bocata y salta la mayonesa, la mayonesa.
Sí. La mayonesa es ahí, exacto. Pero bueno, ¿de qué época son estos piratas?
Es respetuosa, ¿no?
La gente...
yo no tengo recuerdo, no hay de esos crímenes. Y cualquiera puede venir a un museo y enchastrar un cuadro. Sin embargo, la gente es respetuosa, ¿viste? Está en el lugar...
Y pues se los afanan,
sale mucho caso de loquito. Salvo el de la Mona Lisa hace como 100 años que entró.
No, hubo uno que quiso picar la Pietà de Miguel Ángel.
Lo que pasa es que esas cosas suelen tener alarmas.
¿Viste? Son pocos entonces.
Suelen tener alarmas de proximidad esos cosas. Yo el año pasado, justo antes que explotara la pandemia, estaba en el Metropolitan en Nueva York y me acerqué demasiado a una obra para sacarme una selfie y sonó un pitido y se acercó un guardia a mirarme con cara de culo. Y no es que la iba a tocar, pero sí, bueno.
Consensuales, pero igual. Ahora, si quisieras haberle hecho daño a la obra, te alcanzaba lo más bien.
Bueno, sí, totalmente. Suena a crimen del Joker de César Romero.
Sí, totalmente.
Sí.
Voy a pintar bigote a todos los cuadros.
Claro, sí, una versión moderna, una poronga.
También.
Ya que hablamos de condimentos, al villano de Batman llamado Condiment King, que tiene pistolas que tiran condimentos.
Sí, tal cual. Bastante loser el Condiment King.
No me acuerdo, ¿hubo uno de los 13 César Romero que llegó a ser Condiment King?
No llegó. Pero vos sabés que, ahora no me estoy acordando, pero había algunos que agarramos que eran bastante losers. Hubo uno que pusimos el gran tiburón blanco, yo no sé si te... Que el gran tiburón, el blanco no es el rey tiburón, ¿no? Porque yo la tiro así.
No, obviamente son dos distintos.
Obviamente ustedes saben que son dos distintos, pero yo la tiro así en una charla de asado y alguien se puede confundir, porque está de moda el rey tiburón. Pero el gran tiburón blanco es un lista Z. O sea, ¿qué pasó con el gran tiburón blanco? No pasó nada con ese personaje.
Sí. Y hay un villano de Batman que creo que lo inventó Garth Ennis, que es Bendis, Bootface. Es un tipo que Batman le pegó una patada en la cara y quedó con la marca de la bota.
Dios mío.
Buenísimo. Si quieren villanos de mierdas como eso, pueden ir a buscar en el canal de YouTube de Esdrújula, Perdidos en Éter Viciotrón, que hubo top 5 de peores villanos.
¿Kiteman llegó a la lista?
O sea, es que eran tan tristes que Kiteman no se metió en el top 5. Ah, este tipo, o sea, Kiteman es el Lex Luthor al lado de este tipo. Bueno, les recuerdo que nuestra forma de comunicarse y dónde encontrarnos, escucharnos, todo eso, es en bit.ly/perdidosether. Y por ejemplo, en YouTube nos llegó un mensaje de Arieluz, que nos escucha desde La Plata, Argentina, sobre el programa pasado, que fue el de Shang-Chi. ¿La vieron, muchachos?
No, estoy esperando que salga en Disney Plus.
Yo también.
Ah, bueno, en unos días sale. Dice, buenas muchachos, no le tengo mucha fe a esta peli, pero después de escuchar este programa le voy a dar una oportunidad. Bien, me parece muy bien.
Me alegro.
Y se despide con su clásico abrazo platense. Y bueno, les quiero recordar que en la plataforma de medios públicos Uruguay pueden encontrar los episodios de Todo un Tema, el podcast que hacemos con Soledad Machado, que para cuando escuchen esto ya va a haber salido quizás el tercer episodio, que es sobre la tabla periódica y los elementos. Nice. La verdad que Sol está haciendo un gran trabajo con el guión y la locución. Yo estoy agregando, yo hago la edición y todo, y agrego alguna voz. Por ejemplo, este episodio pasado hice del científico Proust, y la otra vez hice de Carl Sagan. Así que le puse una polera y eso. Y bueno, espero que la gente les esté gustando lo que escuchan. Ahora, después de que hablemos de los piratas, ustedes nos van a contar sus últimos proyectos, los podcasts en los que andan. Digo que andan 48 cosas también.
Sí, sí. Es una cosa sin humano. Yo es inhumano, lo mío es inhumano. Pero bueno.
Sí, te entiendo, Dios, te entiendo. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Y el himno del día de ahora como pirata, acá en Perdidos en el Éter, es la del Pirata Cojo, de Joaquín Sabina. Yo dije, ya la hemos pasado muchas veces. Fui a buscar covers. El 98% de los covers de esa canción son una poronga. Ya sea porque son malos, o porque están grabados mal, o la banda que se llama La del Pirata Cojo, pero nunca hicieron ese cover. Okay. O por lo menos está grabado. Y del 2% restante, la mayoría son muy parecidas a la versión original. Mm. Que para eso, paso a la versión original.
Sí, sí. Claro.
Pero bueno, me encontré una de piano, guitarra y voz, que lo hacen unos ciudadanos, completos ciudadanos, que se llaman José Jácamo y Felipe Damasio. Mucho gusto. Pero bueno, escuchamos eso y luego Ezequiel nos habla de estos piratas enanos.
Sí. Perdidos en el éter.
Una buena espada, un buen pistolón y está todo arreglado.
Peace.
Sí, creo que todos esos comentarios sobre bebidas y demás quedan para el bonus track, para el Perdulia 2021. Le vamos a pedir a ese que arranque a contarnos estos piratas y nosotros iremos virtiendo comentarios, preguntando dónde están las prostitutas y los trompeteros y todo eso.
Exactamente, bueno. Estamos, esto nos ubicamos más o menos, esto es China, específicamente estamos hablando de la dinastía Ming, o sea, que eso arranca en 1368. Y bueno, estos son los piratas. Los piratas enanos es una forma de decirle. Pasa que el término es Wokou. Que Wokou aparente. O sea, pasa que Wu es el término que es, digamos, desde los inicios de que se sabe, digamos, desde que China sabe que existe Japón, digamos, o incluso desde los registros más antiguos de la existencia de algo en Japón, básicamente, vienen de China y los chinos le decían Wu. O sea. Curiosamente, Wu es un término que significa también enano. ¿Por qué le decían enano? No sabemos. Eran petizos los japoneses, era un término despectivo, era porque, qué sé yo, porque capaz en esa época no significaba eso. Se perdió con los siglos y los siglos. Lo cómico es que, bueno, básicamente, a los japoneses, históricamente, hoy en día no se le dice así, obviamente, se le dice japonés.
No vayan a Japón y traten a todos de enano, porque claro, se van a ofender.
Sí. Pero bueno, antiguamente, muy antiguamente, el término wo era ena, era esto para japonés que significa enano.
The more you know.
The more you know, exactamente. Los wokou, en realidad hay como dos oleadas distintas, una que vamos a pasar muy muy por arriba, que en realidad azotó más que nada en las costas de Corea, y bueno, se armó alto bardo, pero eso fue entre Corea y Japón, más o menos, y no tocó prácticamente China, así que no nos viene al caso, porque bueno, pues cortito y lo que sigue es más interesante, básicamente. Así que bueno, entramos en lo que es la dinastía, la segunda oleada de Wokou, que es en la época de la dinastía Ming en China. Para dar un breve repaso de lo que es la historia de China hasta el momento, la dinastía Ming es la dinastía que arranca en 1368, que es la dinastía, es una dinastía Han china, básicamente. Han siendo, para el que no sabe, el grupo étnico chino mayoritario, básicamente.
Uh-huh. Y son la dinastía especializada en hacer jarrones que luego se van a romper.
Exactamente.
Iba a decir lo mismo. ¿Por qué son famosos los Ming por sus jarrones?
Sí, es un chiste de Dolina robado.
antes los Ming estuvieron los Yuan, que eran los mongoles, básicamente. Y bueno, como siempre pasa en China, quilombo, algo que digamos siempre, la verdad, hay quilombo, obviamente, pero bueno, en este caso fueron el grupo de los Han que lograron tirar abajo a sus gobernadores invasores, básicamente.
Más de esto en el Game of Thrones chino.
Esto pasó antes. Llegan los mongoles, vienen claro. Los Ming, hacen sus jarrones, se encierran porque son muy grosos. Sí. Pierden contra Japón. Bueno, es esta parte acá, ¿no?
Es la precuela.
Es como un poco la precuela.
Es la precuela que se está por estrenar de Game of Thrones ahora.
Sí. Digamos, entonces, la cosa viene así. Entonces, el emperador Hongwu, que es el primer emperador de la dinastía Ming, era un tipo digamos, particularmente paranoico. El chabón venía de una o sea, viene una especie de secta medio milenaria extraña, y bueno, cuando asumió el poder, dijo, bueno, ok, persiguió disidentes a Troy Chimoche, y cerró bastante las fronteras.
No es, perdón, hablando de paranoia, no es el mismo que se había construido un palacio con tantos días, con tantas habitaciones como días del año, para dormir en una cada noche para que la muerte no lo pudiera sorprender. Pero el emperador chino y la paranoia...
Sí, sí, van muy de la mano. Y claramente cuando vos fuiste un líder rebelde que tiró abajo el gobierno anterior, vas a ser un poco paranoico de la gente que sea rebelde y te quiera tirar abajo, básicamente.
Por supuesto.
Así que, cuestión de que, bueno, él básicamente cerró bastante las fronteras e impuso una prohibición marítima que se dice Haijin en mandarín. No es mandarín moderno porque el antiguo es distinto. Que era, bueno, básicamente bajo esta prohibición se prohibía el comercio marítimo privado y supuestamente era para liberar la zona de piratas, sea la idea. Bajo esta prohibición todo el comercio de por mar tenía que hacerse vía el comercio de tributos sancionado oficialmente. O sea, venían representación de alguien extranjero, lo que hacían en realidad era comillas, hacer un tributo al emperador oficialmente, a la corte que se dio en ese momento, y después recibían regalos a cambio, que era comercio con otro nombre. El tema es que era bastante, bastante cerrado y prohibitivo el asunto.
El emperador dijo, dámela a mí.
Claro, básicamente. Además, tenían que ir como reconociéndose vasallos de los Ming. Era como, bueno, vos sos mi soberano también, yo te entrego estas cosas y vos me das regalos, que en realidad como un favor imperial. Era esa la modalidad de comercio. Que esto, básicamente, además de que era mega humillante para cualquier extranjero, era muy, muy limitado y no alcanzaba a cubrir la demanda del mercado. De hecho, las reglas eran tan estrictas que, digamos, vos tenías tu cupo de cada cuánto podías tributar. De hecho, Japón podía tributar cada 10 años.
Estaban muy limitados.
Muy limitados. Y bueno, conflictos internos, o sea, entre los japoneses, llegaron a que estos comerciantes japoneses saquearan el puerto de Ningbo, que es el puerto que tenían asignado, porque tenían un puerto asignado. Es tipo, no solo tenías que tributar una vez cada tanto tiempo, sino que tenías un puerto asignado en el cual entrabas y todo era muy, muy, muy marcado. Cuando los Ming mandaron una flota para pacificar el asunto, esta fue derrotada. A ese tipo. O sea, después de este episodio se prohibió a los japoneses tributar en China, lo cual llevó a que mucha gente se uniera a las filas de piratas, básicamente. Ya en el siglo XVI los portugueses, también había que estar andando por las vueltas por la zona, intentaron sin éxito comerciar con China. Y luego de también dos batallas, pues se metieron digamos, vía río, se metieron adentro y los Ming fueron a las manos con los Ming y también les prohibieron los rajaron y les prohibieron el comercio. Entonces, ni japoneses ni portugueses podían comerciar oficialmente con China. ¿Qué hicieron? Empezaron a comerciar entre sí. Y los chinos que necesitaban la entrada de cosas de afuera, bueno, se hacían los sotas, se iban para fumar adentro y, bueno, mientras nadie miraba, comerciaban con japoneses y portugueses. Además hay un tema, que es los portugueses y los japoneses eran los principales proveedores de plata en Asia durante el siglo XVI. Porque si bien China tiene minas, aparentemente estaban muy, muy a trasmano para poder minarlas en esa época y trasladarlas. Y el sistema monetario de Ming era a base de plata. Entonces, básicamente, los chinos, ¿qué hacían? Comerciaban por la izquierda con los japoneses y los portugueses y después entraba la plata para dentro del imperio.
Todo
una cosa que solucionaría Bitcoin, ¿viste? Esto sí lo arreglaba Bitcoin. Le faltó Dogecoin a estos japoneses. Qué atrasados.
Le faltó el tipo que vende Bitcoins en la Plaza Independencia, el puestito.
No sé si sigue estando ese.
No, creo que no está más. Creo que pasé el otro día y no estaba más.
Pero existió. Yo quiero que la gente sepa que eso que dice Magnus existió, no es un invento.
Era un local al lado de una
financiera. Al lado de un puesto de souvenirs. Al lado de un puesto
de souvenirs. Y una financiera. Porque estaba Price o una de esas ahí. Y era un señor en camiseta y pantalones. Vendo bitcoins.
En vez de vender panchos, vendía bitcoins.
Era tenía toda la apariencia que vos esperás de un tipo vendiendo bitcoins en un lugar vacío, un local vacío.
Okay. Estoy pensando que eso puede ser buen negocio. Porque se pueden comprar y vender bitcoin muy fácil. O sea, vos decís, no, me abro una cuenta, compro y después te lo traes. Operar con eso es difícil. Yo sí quiero un lugar ahí que me den plata nomás, que me fajen, no me importa.
Y el panchero del bitcoin, ya está.
Panchero del bitcoin.
Panchero del bitcoin.
Bueno, no, ¿qué fue Honduras o qué país que empezó a aceptar bitcoin?
El Salvador adoptó el bitcoin como moneda.
Que me disculpen, son los países de Centroamérica que tienen banderas celestes y blancas.
Sí, pasa sí, que... y encima el presidente es tipo, está todo el tiempo tuiteando de sí, porque aguanta el bitcoin, qué sé yo, qué sé cuánto.
Fue lo normal que se puso dictador de dictador. Salvador en Twitter.
Exactamente. Es lo que yo iba a decir, que está medio complejo ese hombre.
Que tiene nombre como árabe o turco, apellido, ¿no?
Sí, no, sí, bueno, sí, Bukele. Bukele. Yo creo que hay que cortar con esta joda la ironía. Hay que cortar, sí, porque sí. Él fue... Era joda y quedó, era joda y quedó el Chano solista con el color amarillo. Era joda Trump, era joda Dogecoin, era joda muchas cosas y quedó un montón. Ahora quedó también Nayib Bukele.
Ezequiel es casi un uruguayo y Seba y Diego.
Yo soy casi un argentino, así que.
Sí, están en Twitter. Era joda y quedó Bauti Hill.
¿Bauti Hill? ¿Cuál es?
¿No conocen a Bauti?
No, no sé ni.
¿Es el dibujo animado este inglés?
No. Bauti es un muchacho de. Si tiene 21 es mucho. Bajista, de Jorge Valle. Uh-huh. Que se pelea con zurdos en Twitter. Y la gente le dio vida y la gente lo retuiteaba y lo screencapeaba, diciendo anda a tomar la leche, preguntar a tu mamá, ese tipo de cosas. Y ahora es candidato a concejal en su municipio.
Es lo que tiene el efecto Streisand, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con bardear gente, porque los bardeas gente y después crecen.
En 3 años es candidato a diputado. Si en el Partido Colorado apareces con la pizza y el fainá y te pones de candidato.
Bueno, sí, el efecto Streisand es complicado. Yo ya lo viví hace muchos años en un episodio que prefiero olvidar. No lo voy a comentar ahora, pero...
El cisne más negro.
No, prefiero no hablar de eso, pero ya lo viví. Yo ya aprendí y el efecto Streisand no. La mejor forma de plataformear a alguien es de no hablar de esa persona.
Bueno, pero estos señores entonces hacían todo ese tejemaneje para comprar la plata para su sistema monetario. Por abajo del acuerdo.
Para comprar plata y para comprar lo que querían, porque a ver, China tiene un montón de cosas, pero hay otras que no, y tenían que comprar cosas que venían de, qué sé yo, o bien de Japón o bien del sudeste asiático, que conseguían japoneses o portugueses, y qué sé yo, especias, lo que venga, maderas exóticas, y lo tenían que comprar afuera, porque no entraba.
Un vino porto ahí, tranqui.
Claro. Ahora, vos dijimos, los Wokou significa supuestamente pirata japonés, pero el tema es que no eran japoneses en realidad. De hecho, según los registros Ming, para el siglo XVI, los japoneses eran un 30% del total. La mayoría de los líderes de estos grupos piratas, porque aparecen grupos, o sea, de estos comerciantes que empezaban haciendo comercio por izquierda, después se va volviendo piratas.
Sí,
y la mayoría eran chinos, digamos, eran chinos que contrataban, o sea, o tenían socios y mano obra japonesa y coreana, básicamente. O sea que eran, ese es un tema, quedaron para la historia como que eran piratas japoneses, pero la mayoría eran chinos, ese es el tema.
Era como los 33 orientales, que estaba ahí a paraguayo, algún brasileño, todo.
Tal cual.
Sí, yo acá lo que me quedo pensando, ¿viste cómo es? Por una vez que maté un perro, me dijeron mata perro, ¿viste? Una vez que un japonés se claro. Amaró una gallina de un puerto.
Pirata japonés.
Le dijeron pirata. Y viste, sí. Y después viste cómo funciona solo. Make China Great Again y eso. Estos japoneses vienen a robarnos sí. Todo.
Todos con el gorrito en cono rojo.
Claro, Make China Great Again. Eso funciona solo después, tiene vida propia.
Era joda y quedó.
Claro, y el chiste es varios de estos comerciantes que hacían después. O sea, algunos directamente de cocina se asentaban en islas cerca de China o en Japón incluso, y hacían todo su manejo desde ahí. De hecho, dentro de estos comerciantes estaban algunos notables, eran Zhu Dong y sus hermanos, que se establecieron en la isla de Kyushu, en Japón, y tenían conexiones con el daime local, que les hacía de mecenas y los refugiaba a cambio de una porción de las ganancias.
El daimyon, que vendría a ser el señor feudal.
El señor feudal de la nación. Y de hecho, hay uno de los asociados de los hermanos Yu, que era un tal Chen Dong, tenía una posición importante en la corte de Satsuma como jefe de la secretaría de los Shimazu, que era la familia que gobernaba la región. O sea que estaban súper conectados con, bueno, en este caso con Japón. O sea, no eran
japoneses. Bueno, el pirata japonés servía.
Sí, servía. Para defenderse de sus rivales y las naves Ming, estos piratas mercantes compraban arcabuces y cañones portugueses y contrataban mercenarios japoneses. Para 1543, los portugueses ya habían llegado a Japón y habían introducido en Japón la tecnología de sus propios arcabuces. Si bien los japoneses tienen un historial de armas de fuego, los arcabuces portugueses eran bastante mejores.
Sí, cambia bastante el balance de poder en Japón cuando aparece el arma de fuego europea.
Claro, porque el tepo, el arma, el rifle japonés más viejo es más choto. Y entonces los mercenarios japoneses no eran solamente buenos, tipo, eran tipos que eran sabían usar la espada y además sabían usar arcabuz, lo cual los hacía bastante peligrosos. Nivel que tipo las tropas Ming les temían porque no tenían esa tecnología.
Claro, venían encerrados los tipos.
Sí, venían tipo zarpados los tipos. Así que bueno, para el comienzo de esta etapa de ataques Wokou, las defensas costeras Ming eran una lágrima, básicamente. ¿Qué pasa? Digamos, en 1433, o sea, a ver, el segundo emperador importante Ming, que es Yongle, él es el que banca los viajes marítimos del emperador, de la flota de Chong He, que era este eunuco musulmán que salió a navegar con una flota, pero del recarajo. Eran un montón de naves enormes con las cuales navegaron hasta sudeste asiático y traían un montón de cosas que hacían falta. Después de la muerte de Yongle, esto se cierra de nuevo, el tema del comercio. Entonces se caga bastante todo el tema del comercio. Entra esto de que los chinos estaban buscando conseguir cosas de afuera que no entraban, básicamente. Entonces, de tener un sistema de patrullas costeras y bases en islas, pasaron a tener las naves pudriéndose en los astilleros para cuando empezó la fuerte ola de ataques piratas. Porque tenían años de no tener ningún tipo de cosa marítima. Como ejemplo extremo, en Shantung había una flota de 100 naves en su mejor época. Para principios del siglo XVI quedaban 3 enteras.
Ah, bueno.
O sea, a ese nivel de dejarlas pudrirse.
Además, bueno, pero ¿por qué las dejaron pudrirse de esa manera?
Porque no las usaban bastante. Antes eran la flota que usaban para, bueno, viajes y lo que venga y patrulla, pero cuando dijeron, bueno, ok, no, en vez de salir a comerciar, dejamos que la gente venga a comerciar a nosotros, dejaron de patrullar las costas y qué sé yo, se ve. O sea, estas cuestiones de cambio de política, ¿no? Además de esto, décadas de paz a lo largo de las costas le restaron importancia al ejército en estas zonas y hubo muchísima deserción. Durante las crisis de piratas hubo que aumentar las fuerzas vía milicias y grupos mercenarios que incluían guardias y bandidos locales. Incluso tuvieron que usar monjes Shaolin para reforzar las defensas. No estoy jodiendo.
Me encanta. ¿Qué party de rol que es eso? La patrulla de el bandido, el monje Shaolin, el soldado regular y el mercenario japonés.
El pirata enano. No nos olvidemos del pirata enano.
Porque además el pirata enano tiene una ventaja en combate, que es que él directamente te pega en las partes bajas y te hace críticos más fácil. Yo lo modelaría así, por lo menos.
Sí, ese como el pirata enano de Pirata del Caribe. El peladito.
Ya me lo olvidé. Ya lo olvidé.
Es uno de los cuatro enanos que trabajan en Hollywood.
Me dolió tanto Piratas del Caribe las últimas dos que las borré de mi mente todo lo que tenía que ver con Piratas del Caribe.
Para no revivir traumas.
Sí. Yo hasta la 4 vi, la 5 no la vi.
Yo vi la última donde está Nightwing, el que ahora es Nightwing.
Ah, sí.
Y la gurisa que ahora es si no me equivoco. No me acuerdo quién es la mina. Me estaba confundido y pensé que era la que está en Jurassic
World. Lo único
que ahora está en Cowboy.
Yo lo único que me acuerdo de la última es que estaba Javier Bardem. Es lo único que me acuerdo.
Sí, haciendo de español.
Haciendo de Javier Bardem, porque viste que siempre te hacen esos personajes con ese acento, viste, como cuando hizo de enemigo de James Bond, era lo mismo. Era
bueno,
Javier Bardem, enemigo de James Bond.
Hablando de personas que hacen siempre lo mismo, el otro día, para sacar un audio para poner como chiste en todo un tema, miré unos minutos de Amigos son los amigos.
Carlitos.
Y si ustedes piensan que Láser, si cruzo me quema, es mala actuación. Amigos son los amigos era paupérrimo.
Y bueno, tiene que quedar en ese rincón de la memoria, viste cómo es.
Es como cuando hice ver a mi ahijado y a Profesor Dinosaurio un episodio de Brigada Cola.
Ninjas con escopetas.
Ninjas con Uzis, Diego.
O sea, vos te imaginás, vas a la escuela de ninja. O sea, a la facultad de ninja. 20 años entrenando para ser el mejor ninja del mundo y cuando salís te dicen, toma una Uzi. Decís, no, pero hermano, yo quiero usar mi poder en ninja. No, una Uzi.
Nada más 80s que
ninja con Uzi.
Ninja vestido con coso de colores con una Uzi, obviamente. Hay como 4 American Ninja, así que.
Sí, sí. Preguntémosle a Larry Hama y su cómic G.I. Joe.
Sí,
si no le rinde el ninja con Uzi.
Y sí, obviamente.
Pero bueno, tenían todo este menjunje de fuerzas irregulares.
Claro, o sea, para el que pues uno dice, capaz el monje Jovin se me está jodiendo. No, posta del monje Jovin eran monjes que estaban, el templo Jovin está muy cerca de la que fue muchas veces capital. Entonces estaban de paso por un montón de quilombos y estaban, el tema de las artes marciales de Jovin tiene que poder ver con eso. O sea, tenían que defenderse o los pisaban básicamente. Y se volvieron buenos eventualmente porque estaban, lo único que hacían era meditar, ejercitar sutras, traducir sutras y entrenar, básicamente. Entonces, muchos gobiernos chinos lo que hacían es los reclutaban o bien para el ejército, para misiones, o bien como instructores.
¿Y qué les daban donaciones para el templo?
Sí, depende del emperador y depende de la dinastía, han sido más o menos buenos. En general fueron bastante cuidados. Y tuvieron buena relación con los emperadores, pero no sé, hay un emperador, fueron fundamentales, por ejemplo, para la fundación de la dinastía Tang, porque fueron ellos los que capturaron un warlord enemigo, básicamente. El hijo de un warlord enemigo, fueron ellos y lo capturaron y se lo llevaron, básicamente.
Voy a hacer que todos apreten los ojos, porque la dinastía Tang supo sacarle el jugo a la Shaolin.
Me encantó.
Muy bueno, muy bien.
Sí, el niño tiene sed y no hay naranja.
Perdón, disculpen.
Está muy bien, ¿no? fue una gran acotación en el momento. Pero bueno, así que a estos tipos pelados y de cosas naranja que mayoritariamente usaban bastones, era como lo que eran famosos eran por su uso del bastón largo. Los reclutaban para cosas varias. Y eso también le venía bien porque, bueno, o sea, era un ida y vuelta. O sea, vos contribuís con el imperio contribuye con tu templo y, digamos, te da plata, te da tierras, te construye cosas por el estilo.
Y todos contentos.
Así que el gobierno Ming está, encima el tema es que el gobierno Ming está muy concentrado luchando contra los mongoles que estaban al norte, entonces no mandaban tropas a la costa. Por eso ese era el problema, básicamente. Por eso este rejunte de lo que había, literalmente lo que conseguían. Así que bueno, y dijimos que estos piratas, que eran más chinos que japoneses, lo que hacían era, se establecían en las islas que estaban frente a las costas del mar de China, típicamente en la zona entre China y Japón, en ese mar, y hacían sus cosas desde ahí. Cuestión de que, bueno, luego de echar a los portugueses y los japoneses del continente, el comercio se concentró fuertemente en la isla de Shuangyu, frente a las costas de Ningbo. Ningbo era esta ciudad donde tenían asignado los japoneses el puerto. Ahí iban no solo los antes mencionados, o sea, los japoneses y los portugueses, sino también, como dije, comerciantes locales y además del sudeste asiático, porque los chinos, además, de más al sur, ¿qué hacían? Llegaban a nosotros que venían del sudeste asiático y comerciaban ahí, sin todo el quilombo de comerciar para el imperio, bueno, y hacían lo suyo tranquilo, básicamente. Y dice que se volvió tal, según mis fuentes, se volvió tal reducto pirata que hasta los hermanos Yu, que estaban ellos en la isla de Kyushu, se involucraron cuando la armada Ming vino a querer correrlos, la derrotaron.
Estaban bien salados.
O sea, sabemos que la armada Ming estaba bastante demacrada, pero estos chabones estaban saladísimos. Uh-huh. Habiendo derrotado a las tropas oficiales, la red de comercio se expandió hacia el sur, llegando más abajo hasta Guangdong, y tierra adentro hacia Nanjing, que otro era capital de los Ming. Ahora la capital de Ming está en Beijing, pero fue la capital durante un tiempo. O sea, para que se den una idea, esto estaba en Ningbo, voy a imaginar un mapa de China, pero es bastante más al este y frente a Japón. Guangdong está mucho más al oeste y abajo, en realidad. Guangdong está frente a Hong Kong, que es, eso es, digamos que eso es eh, al, no mucho más a la izquierda, digamos, tenés un par de provincias, tenés, qué sé yo, no mucho más tenés India, ponle.
Capaz que te mato mucho, pero como que los barcos asiáticos de la época no son como de viaje tan largo. ¿Puede ser?
No sabría decir porque no tengo idea el territorio que cubrían. No, entonces decir,
está el cuento del almirante este que algunos dicen que llegó a América, que no llegó a América ni a Etiopía, pero llegó a Etiopía y andaba volando.
El que dije yo, Chonja, el almirante eunuco musulmán que hizo todos estos viajes, que de hecho también se peleó con piratas, pero bueno, que de hecho quería traer a colación la historia de ese pirata, pero hay muy poco material al respecto. Que era otro pirata chino que aparentemente llegó a ser muy importante en Malasia o por ahí. Y bueno,
ese puede estar bueno para un catálogo de piratas.
Sí. Y Chang Hai.
Perdón, en el catálogo de piratas tengo que meter a Rock Brasiliano, que yo
quise
hacer el programa de Rock Brasiliano y me di cuenta que la única gracia que tenía era el nombre. Que la única gracia que tenía era el pirata más aburrido del mundo. Era un sanguinario bárbaro, pero la única gracia que tenía era el nombre, Rock Brasiliano. Ya con ese nombre es un programa entero, pero está. Era una cagada la historia de Rock Brasiliano.
Pero para el catálogo rinde y nos reímos.
Para el catálogo rinde, sí, claro. Se llama Rock Brasiliano. Le hacemos chiste. Acá escuchando los paralamas, cosas de esas. Claro, ¿viste? Y ya está, y terminó
ahí. El chiste de que rock brasilero es un oxímoron.
Ahí está, exacto, y todas esas cosas.
Yo iba a decir sepultura, pero bueno, más que paralamas, pobre hombre.
Sí. Pero sepultura no da brasilero. Yo sé que son brasileños.
Son brasileños, pero sí, bueno, es Brasil, no da brasileño.
Pero no da brasileño.
No, obviamente, pero pirata sanguinario, dije, bueno, sepultura.
Sí, sí, sí. Y bueno, llegó hasta ahí bien alejado de donde estaba.
Sí, sí, básicamente, o sea, no sé la distancia. Pensemos que, recordemos que Chile es enorme. Así que las distancias son grandes. Y capaz que no sé cuánto tendría que buscar cuánta es la distancia por mar desde Ningbo hasta Guangdong, pero es bastante. Si ves el mapa. Así que bueno, digamos, se recontra, crecieron porque, claro, le sacaron cagando a la armada que tenían que temer. Y Zhongyu se volvió la base de esta red extensa de comercio ilegal hasta su caída en 1548.
Te tiro el dato. Por tierra son 1351 kilómetros.
Ok. O sea que por mar es bastante más, porque tenés que bordear la costa.
La costa, sí, está feo.
O sea, sé que sí. Sí, no sé exactamente cuán heavy eran. O sea, los chinos tenían en su momento naves muy, muy zarpadas. No sé, la verdad, o japoneses y gente de sudeste asiático que tenían. Supongo que entre comercio con portugueses y demás, sabrán también mejorar su tecnología de barcos y eso. También
que los japoneses. Pero lo cierto es que hasta el momento no atacaban tan lejos y en esta oportunidad sí se fueron bastante más lejos de normal.
Claro, o sea, es como que. Estaban ahí enfrente ahí en esa parte de China y después se bajaron, la red de comercio se expandió hasta ahí abajo, hasta lo que
y cuando decimos siempre. Comercio, decimos de robo también.
Sí, obviamente. O sea, era comercio y bueno, si había que ir y saquear la costa, íbamos y sacaba la costa. O sea, no
te flaquea.
Y sí. Así que bueno, a todo esto, todo este quilombo, entra en juego Yuan. Yuan era un general veterano al cual lo asignaron como coordinador general de la provincia de Zhejiang y superintendente de asuntos militares para Zhejiang y Fujian y la defensa costera de Zhejiang y Fujian, que es un puesto que inventaron básicamente porque dijeron necesitamos alguien que se ocupe de todo este quilombo porque estamos en el horno. Entonces dijeron, bueno, ok, ¿dónde están los piratas? En Zhejiang y Fujian son donde matan. Ok, necesitamos alguien que se ocupe de esa parte. Y este era un general veterano y dijeron, ok, lo mandamos Pues encima los ataques, la situación no daba para más, los ataques eran cada vez peores. Así que bueno, una cosa que es un dato así, comentario de la época, dice que si bien la burguesía local estaba bien representada en la corte Ming, porque un montón de gente, había muchos exámenes imperiales, muchos candidatos a exámenes imperiales entre las familias importantes de la zona, en vez de ayudar a la defensa costera, lo que hacían, que ellos tenían tongo con los piratas.
Ah, bueno, corrupción.
Entonces, este mismo sector bancaba económicamente a bandidos y contrabandistas que salían al mar. Después, vendían los bienes obtenidos al precio altos. O sea, ellos bancaban a los piratas, decían, bueno, vos anda a comprar, yo te compro, vos dame tus cosas y después te pago, ¿no? Y después, bueno, les pagaban, o bueno, hacían varias cosas. Una es que o bien les pagaban, a veces no. Cuando no les pagaban, decían, bueno, ok, ta, te doy una mija para que te cases, o qué sé yo, te doy un puesto importante, lo que venga.
Ah, bueno, eran como este alcalde del pueblo Florencio Sánchez acá en Uruguay, que fue procesado por corrupción de todo tipo, y su eslogan de campaña era el hombre de las mil gauchadas.
Era más obvio.
Te estaba avisando.
Con Diego, con eso, porque te avisaba. ¿Gauchada? Claro. De favor, el hombre los mil favores. Me votás y te hago favores. Es clarísimo.
Estamos avisando.
A mí me gusta tanto vivir en Uruguay. Es tan lindo. Es qué país divino que es, boludo. Yo quiero tanto Uruguay. El hombre de las mil gauchadas.
Es que... Y yo les invito a que googleen el hombre de las mil gauchadas y le vean la caripela al señor. Pero aparte estaba mirando el informativo y era... un chiquitaje tan lamentable.
Sí,
era
sí.
Tipo, le cortaba el pasto.
Cortaba el mix.
Vos cortaba el pasto en casas de gente utilizando personal y maquinaria municipal y cobraba él.
El hombre de las mil gauchadas, es maravilloso. Detiene un alcalde blanco en Colombia, comillas, el hombre de las mil gauchadas. Noticia de ayer, es maravilloso.
Ah, ¿no estabas enterado del hombre de las mil gauchadas?
Me estoy enterando ahora, es maravilloso.
Yo había hablado de este tipo.
Porque ¿Le viste la caripela, no Diego? Acuerdo,
sí, es... tiene cara de boxeador retirado.
Pero claro, avisó, ¿eh? Es como el alcalde Diamante.
Sí.
Pero bueno, teníamos. Bueno, y el operativo policial para capturarlo fue Operación Corruptio.
¿Se llamaba así, en serio?
Sí.
Qué genial.
Bueno, según el informativista, Corruptio, del latín corrupción.
Qué bueno que lo tradujeron.
Ah, pues. Menos mal.
Qué bueno que me lo tradujeron, ¿eh? Bueno.
Pero bueno, estos señores tenían toda la matufia armada.
Sí, básicamente era. Y esto se estaba dando la corte Ming. O sea, esta gente estaba en Beijing haciendo sus cosas. Eran los representantes de la burguesía local de Zhejiang y Fujian. Y en realidad eran los mismos que sus familias comerciaban con. Entonces ellos hacían, bueno, lobby para que, ay, no, bueno, no. ¿Qué vamos a derivar plata para esto de la defensa? ¿No? Es al pedo. Mientras hacían esta cosa. Y de hecho, bueno. Como decía, lo que hacían con los piratas, o bien les pagaban, o bien les hacían alguna promesa de alianza matrimonial, o no sé, un puesto, lo que venga, y en última instancia le decían, mirá, no te hagas el vivo porque te mando el ejército Ming a vos. Tipo.
Todo el aprete.
Todo. Entonces, paralelamente se protegían contratando mercenarios y sobornando oficiales locales para que miraran para otro lado. Zhu Wan llamaba a estos burgueses piratas en... túnica y gorra, porque claro. Era la vestimenta de la época, que me encantó el término, la verdad es hermoso, y en mandarín es igual chutao, que me encanta porque es genial, porque estas cosas del chino en cuatro carteles te está diciendo todo esto, y es genial el concepto de, bueno, sí, estos tipos eran piratas, pero digamos, no directamente.
Y organizados.
Claro, Yuan los identificaba como la raíz de los problemas costeros de piratas, o sea, el tipo no era ningún boludo, el tipo se da cuenta que esta gente era parte del problema importante. En 1547, un ejército de 1000 hombres, en unas 100 naves, atacó las ciudades de Ningbo y Taizhou. Saquearon, quemaron, mataron e hicieron con desastre podían. Acá volviendo a la gran frase acuñada por Diego y Sebas y Silvia de el siglo XVI mató mucha gente.
Sí, mató mucha gente el siglo XVI. Terrible, ¿no?
Tremendo.
El 20 mató más, pero bueno.
Un abrazo a Silvio.
Eso, saludos, señor.
Pero el siglo XVI tiene más mérito porque tenía menos tecnología para matar gente. Lo hizo artesanal.
Claro, es más artesanal.
Sí, igual todavía no, creo que no le gana, no sé si le gana a la rebelión Taiping, que eso sí fue, creo que es la guerra civil más sangrienta de la historia, me parece. Que fue eso, siglo XIX más o menos. En China. Bueno, en respuesta a todo este quilombo, Zhu Wan reforzó las prohibiciones de que la gente salga al mar y puso todos los barcos con parte de defensa costera. O sea, era bueno, ok, está. Nadie sale al mar. Bloqueo total, nadie sale al mar. Y vos tenés un barco importante, dámelo que lo uso de coso. Lo uso para mi pequeña armada.
¿Lo requisó?
Sí. también publicó los nombres de personas influyentes que estaban entongadas con los piratas, lo cual no le ganó muchos fans. O sea, dos señores huevos tenía este hombre.
Vos y aquel.
Claro, o sea, puso tipo, sí, ¿sabes qué? Este José, el que tiene el dueño de la cosa esta, de la cosa de seda, ¿sabes qué? Este le paga a los piratas. Y este otro también, y así tipo, puso una lista, lo publicó la lista. Muy chino también eso de publicar listas.
Sí, le gusta el chino la lista pública.
Sí, le publicar nombres, viste que le gusta a la gente publicar nombres y listas, y bueno, y sobre todo, bueno, cuando son traidores, sobre todo, sí.
Pero este señor era básicamente una especie de Elliot Ness de la piratería.
Sí. Más jovato, aparentemente, pero un. No sé si más jovato, pero. Leo general veterano, intuyo que al menos en comparación era más grande. No sé,
35 tenía.
Seguramente, porque para la época mucho más no duraba, me imagino. En abril de 1548, Chu Wan mandó su flota de Wenzhou a Shuangyu para cerrar de una vez por todas esa base pirata. Si bien Chu Wan y su general fueron recompensados por la corte, sus enemigos políticos encontraron esto como excusa para decir, ok, ¿sabe qué? Este señor hizo esto sin mucho permiso, así que chao.
Les abrocharon el piso.
Entonces lo bajaron el rango de a inspector general, porque decían tipo, no puede ser que este señor controle dos provincias a la vez, es mucho.
Dame tu placa y tu arcabuz.
Claro, básicamente. Esta batalla aparentemente dicen que la flota descendió en Shuangyu en la noche de junio, en junio, bajo una...
Perdón. Bienvenidos a la batalla.
Tal cual. Así que bueno, la flota de Chu Wan que salió de Wenzhou y fue para Shuangyu. Shuangyu está prácticamente enfrente de esta provincia de Chechen. O sea, se mandaron a la noche bajo cubierta del clima. Y esos son números raros que manejan los chinos. Puede ser entre 55 y 100.
Más o menos.
Más o menos, es como el medio extraño, de los piratas murieron en ataque. Y figuras como Li Guangtou y Wang Zhi, que eran importantes líderes de esto, se escaparon. Bueno, Lu Tang, que era uno de estos tipos que comandaban las flotas Ming, arrasó con la ciudad y dice que dejó la bahía permanentemente inutilizable, llenándola con piedras bajo órdenes de Chu Wan.
Y le cagó en la puerta y todo, o sea.
Sí, básicamente le hicieron de todo para que dijeron, no, nunca más se meten piratas por acá. Y bueno, como digo, esto de que si bien Chu Wan y sus generales les dieron muchas recompensas, a Chu Wan lo bajaron de rango y digamos, fue una bastante importante. Bueno, luego de la caída de Shuangyu, los piratas, bueno, perdieron su base, más o menos, pero se esparcieron por ahí por la costa de Chechen y Fujian. Y establecieron un punto de comercio en Tsumashi, que se traduciría así como arroyo del caballo corriendo, Running Horse Creek, Tsumashi, una entrada en la frontera entre Fujian y Guangdong, donde aparentemente el terreno era favorable porque protegía las naves de las tormentas y los habitantes de la ciudad cercana de Meiling ya venían involucrados en el comercio, entonces aprovechaban y, digamos, apañaban a los piratas, los ayudaban.
Sí, repetimos, el comercio incluía la matufia.
Por supuesto. O sea, en este caso el comercio era matufia, pero bueno. Pero bueno, el 19 de marzo de 1549, las fuerzas de Chu Wan emboscaron dos barcos en Tsumashi mientras comerciaban con portugueses, resultando en la captura de 206 contrabandistas, incluyendo portugueses.
¿Contrabandistas y portugueses o contrabandistas y contrabandistas portugueses?
Y contrabandistas portugueses. Supuestamente, fueron esto, 333 muertes supuestamente y 206 capturados. De nuevo, los números estos son porque, como sabemos, al chino le gusta registrar todo lo que puede. El chino es muy de eso.
Diego Seba, ¿algún comentario por ahora?
El de la burocracia china. El chino sí es de la documentar.
Sí.
Qué suerte que sí. Lástima cuando se le prenden fuego cosas a los chinos, pero si no, guardan registro.
Ese es el problema después cuando un emperador viene y dice, no, ¿sabes qué? Todos estos registros los prendo fuego porque los pinto, así que cada tanto pasa, ¿no?
Hay que sacar dos copias siempre.
Sí, ¿viste? Por duplicado
y certificado. Bien guardada.
Sí. Hay que tener una cofradía de archivistas supra imperio que guarde todo, no importa quién sea el poder en el trono de Jade, ¿no?
Me encantó. Estoy seguro que debe haber historia ya.
El trono del dragón. El trono del dragón. Así que bueno, entre los capturados estaba Li Kuang Tou, que es uno de estos líderes piratas, y un grupo de portugueses. Y este general Lu Tang hizo que cuatro de estos, de los portugueses que se veían mejor, pretendieran ser reyes de Malaca. Malaca es una ciudad, creo que es, en Malasia.
Malasia. Exactamente. Era el anterior Malasia.
Es verdad, tenés razón. Hoy en día es un estado de Malasia. Y bueno, en esa época era eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron que los portugueses estos pretendieran ser reyes de Malaca para que la victoria sea como más salada. Y bueno, tipo, y conseguimos estos cuatro que son reyes de tal lado que venían a piratear por acá también. ¿Qué pasa?
En esa época nadie chequeaba nada.
Claro. Aparte, hablan en portugués. Oh, sí, era un zorro ahí. Es el rey, sí.
Además, imagínate que tipo, ¿qué vas a hacer? Mandar una nave a Malaca para que vaya
chequearlo, anda a chequearlo.com, claro.
Claro, o sea, estos cuatro son de acá, sí, no, y vuelva, son unos cuantos meses me parece de viaje.
Claro, 6 meses después volvió.
Claro, boludo.
Y si no es que no naufraga, si no es que no lo atacan piratas enanos.
Exactamente. Entonces, temiendo que los captivos, estos cautivos, sobre todo que salgan libres, básicamente, ¿qué pasó? Chuan ejecutó 96 de los chinos, usando lo que son sus poderes, en realidad, como supuestamente por lo que otorga aparentemente, pero bueno, aparentemente no era tan así, no estaba autorizada esa ejecución.
No estamos tan seguros de la legalidad de esta ejecución masiva.
Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Estas ejecuciones no autorizadas de Tu Maggi fueron una excelente oportunidad para que sus enemigos políticos lo bajaran. Y lo bajaron, tipo, le hicieron acá en inglés, lo pone directamente como impeached. O sea,
lo hicieron el impeachment de Donald
Trump. Por haber matado a 96 personas de manera sin autorización
extrajudicial.
Extrajudicial es medio raro, pero sino, el punto es porque él tenía cierto nivel de poder, era inspector general. Pero bueno, sin autorización del emperador, que aparentemente tenía que autorizar las ejecuciones. Viendo que se las veía negras, Yuan, porque dijo, acá la cagué, y el que lo había en su momento recomendado, que era un tal Xia Yan, había sido ejecutado en desgracia en octubre del año anterior.
Ya, te quedan pocas cartas para jugar.
Claro, o sea, le hicieron el impeachment. O sea, ya lo bajaron de rango una vez, le hicieron el impeachment. Su benefactor y principal, gente que lo apoyaba ahí en la corte, lo habían ejecutado en desgracia. Tenían todos sus enemigos en la corte, bueno, estaba en el horno el hombre. Así que, como buen, como buen general, dijo, bueno, o sea que, chau. Escribió su propio epitafio y cometió suicidio bebiendo veneno en enero de 1550. La investigación confirmó, porque a todo esto el emperador, obviamente, cuando lo baja a Chuan de su puesto, hace como, bueno, hay que hacer una investigación de qué carajo pasó.
Volvemos a decir que el siglo XVI mató mucha gente, incluyendo a este señor.
Sí. Y la investigación dijo, sí, ahora, esta gente fue ejecutada sin permiso imperial. Claramente han dicho, bueno, no está falta el sello acá, ¿no? Dijeron, no, disculpate, te falta el sello, tenés que volver. Es que le habrán dicho.
La garantía de la burocracia china. No le servía de mucho a los muertos, pero bueno.
Claro, un pequeño detalle.
Pero a los enemigos, del señor en general, sí.
Sí. Así que Chuan se suicidó, dejando su propio epitafio. Y bueno, y después.
Permitime ese, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Después de Chuan vino su sucesor, Tri Chuan.
¡Sí!
Es muy bueno.
Tri Chuan es buenísimo.
Tri Chuan.
Sí, vos sabés que estaba tratando de hacer uno con Obi-Wan, pero no me cerraba. Sí, no, entonces, pero... ahí, y fue con el Obi-Wan que yo jodía con Obi-Chu. Ahí me cerró. Y bueno, claro, eso me gusta porque es Chuan. Y digo, Tri Chuan, funciona así.
¿Sabían que el hermano de... ¿Cómo se llama el actor?
Ale Guinness.
No, de joven.
Ewan McGregor.
El hermano de Ewan McGregor es piloto de la Real Fuerza Aérea Británica. Uh-huh. Y su call sign es Obitú.
Mirá, o sea que existe Obitú nomás.
Mirá. Existe Obitú. ¿Tenemos el epitafio de Yuwon?
No lo tengo, la verdad que no lo encontré.
Estaría muy bien eso.
Estaría muy bueno, pero no encontré el link al epitafio. A ver si capaz vamos a hacer una rápida googleada. Mientras...
Yo busco, vos seguís.
Bueno, cuestión de que Yuwon se suicidó y sus dos generales, la investigación dio que obviamente no había autorización para esta ejecución de 96 prisioneros chinos. Así que tuvo una, ¿cómo se llama? Una pena de muerte póstuma, básicamente. O sea que
lo mata, claro, típica, ¿no? Lo sacaron, lo decapitaron el cadáver, algo de eso.
Sí, no da detalles de las fuentes, pero lo más probable es que va a ser una cuestión de papelería, de decir, bueno, okay, está bien.
Claro.
Este hombre no solo es, o sea, este hombre es un criminal, se murió, bueno, okay, está. Tuvo
sentencia.
Que al chino le va a parecer más importante el papel sellado.
Exactamente.
Que sacar el cuerpo y decapitarlo. Le va a parecer más importante el papel sellado, seguramente.
Qué bueno que su título de supragobernador provincial era Grand Coordinator.
Sí,
suena a villano, a villano del Capitán América.
Sí, está bueno. Está bueno.
Ustedes se ríen. Hay un villano del Capitán América que se llama The Grand Director.
No, y una de las facciones de Gundam Seed son los coordinators. Son coordinators contra... No me acuerdo. ¿Contra qué? Contra Natural, creo que son. No me acuerdo.
No estaría encontrando el epitafio.
Así que bueno, obviamente los dos generales de Chubón, Lu Tang y Ke Chiao, fueron obviamente condenados a muerte porque estaban involucrados en el asunto. Y los portugueses fueron... directamente liberados, como castigo fueron exiliados. Nada más.
O sea que, al reino, vuelves a su reino.
Que encima el chiste de este asunto es, los portugueses ya no podían comerciar con China, ergo, no puedo volver. Uy, qué cagada. Me hace acordar el chiste que hizo en su momento Ricky Gervais, de cuando leía la Biblia y decía que tipo la serpiente que la castigan a que no tenga patas y que se agarraste sobre su vientre, y es tipo... Lo piensa un segundo y es tipo, uy, no, sí, me recagaste.
Onda, ya venía haciendo eso.
Claro, tipo, y tipo, no, sí, como, no, ¿sabes qué? Me hiciste mierda, como para decir, viste, bueno, que no se den cuenta y me hagan algo peor. Así que, esto hice que todo este quilombo dejó a Galeote Pereira, uno de estos portugueses capturados, muy impresionado por lo que él percibió era la imparcialidad del sistema legal chino. O sea, mira, porque lo dejaron libre, supongo, nada más, pero bueno.
Sí, yo creo que habla más bien de la turbiedad de lo que sería la turbiedad de las cortes europeas, ¿no?
Claro.
Sí, claro, es verdad. O sea, básicamente es eso, supongo yo. O sea, pues salió con la suya y la sacó de pedo y bueno.
La ley está perfecto.
Claro. Me gusta el nombre de Galeote Pereira, está muy bueno.
Sí, yo pensé que iba a salir de un barco.
No, se llama así el hombre Galeote, se llamaba, bueno, Galeote Pereira. Tiene su propio artículo en Wikipedia y todo.
Sí, estaba mirando acá que existe en Wikipedia el hombre. Y recién había encontrado una copia medio pirata de Wikipedia que en español decía no sé qué de su vida en el Ming Porcelana. Y sospecho traducción de Google ahí.
Sí, no. Mal.
Así que bueno.
Mirá, te escribió un libro... Te escribió un libro, como se llama, bastante importante, que fueron las primeras observaciones de un no clérigo después de la visita de Marco Polo a China.
Wow, mira vos. Sí, por lo que veo así muy por arriba, vivió un tiempo largo en China, estuvo capturado un tiempo largo, estuvo en Fujian y Quanxi.
Sí.
Así que bueno, dijimos que Chuan, que era el tipo este que estaba encargado de perseguir a los piratas, no está más. Y... sus enemigos políticos son los que ahora tienen la batuta. Entonces, ¿qué pasa? Todas sus políticas se dan vuelta, va atrás. O sea, de hecho, literal, o sea, fueron todas revertidas. La flota que él había armado se dispersa y durante 3 años la posición que él mantuvo, que él tenía, estuvo vacante. Y durante esos años ningún oficial del gobierno se atrevió a mencionar la situación costera la situación costo político. O sea, era bastante decir no, porque che, decías algo y era bueno, guarda que aquel que anduvo en eso era Chubón y lo decapitaron, así que...
O sea, básicamente, el imperio chino, 50 kilómetros para dentro de la costa, hasta dentro de la costa, tierra a nadie.
Sí, básicamente. Y el tema es que, lo curioso es que a pesar de la victoria política de esta burguesía sobre Chubán, el tema es que se autocagaron porque su carta, una de sus principales amenazas contra los Wokou era te mando la armada china. ¿Qué pasa? No hay armada china. Entonces, no podías, digamos, a ver, antes podías, no sé, les pagabas, cuando no les pagabas los engatusados, y cuando no los podías engatusar, les amenazabas. Bueno, no puedes hacer eso, estás en el horno. Entonces dijeron, ok, empezaron a decir, dado que venían un montón de ataques y ya no había con qué manejarlo, empezaron a poner un poco más se dieron un poco de vuelta, básicamente.
Tan solo no hubiésemos matado a Yuan.
Exactamente, básicamente.
¡Llamen a Chuba! ¡Ay, mierda!
Claro, ¿no? Che, ¿no había un tipo que se ocupaba de estas cosas? Ah, sí, no, cierto que lo hicimos bajar del puesto y se mató.
No, y además...
No, lo matamos.
Y además otra cosa que yo creo que hay una cosa... Claro, lo matamos por decreto, también. Es fundamental, porque eso es lo que vale. Pero una cosa que, claro, que también genera un antecedente donde quién te agarra el puesto, ¿no? ¿Quién es el siguiente? Sí,
bueno, por eso, justamente lo que dije, o sea, estuvo vacante 3 años.
Claro. ¿Quién te lo agarra? Por eso, 3 años, ¿quién te lo agarra?
Siempre aparecía en LinkedIn en todos los mails.
Nadie quería.
Nadie quería mencionar la situación, era como, ¿qué pasa? No sé qué pasa ahí, no, qué sé yo, ¿no? Está todo bien, no pasa nada, ¿viste? No, ¿qué vas a hablar de eso? El tipo ejecutó 96, casi 100 personas sin permiso del emperador. Sí, medio que está. Quedó quemado todo eso. Claro.
Está, pero eran piratas.
Sí, pero igual. Así que bueno, esta red de comercio ilícito había sido, en este caso, de que ya existía, que había antes entre Zhang Yu y Che Chiang y Fuchen. Había sido ya, bueno, desbaratada por Yuan. Y apareció Wang Chu. Wang Chu era un ex, no sé bien si empleado o algo así, de los hermanos Yu, del grupo Yu, de los Yu Tong y sus hermanos, que él básicamente era el que estaba a cargo de la flota y las finanzas y un montón de cosas. Entonces, cuando los Yu dejan estar en la escena, este chabón queda a cargo. Ya estaba a cargo, claro. Así que... medio que ya estaba a cargo. Es el tipo que estaba, era como el CEO cuando se van los dueños.
Claro, era el Kingpin, pronto para agarrar cuando desaparecía. Era el amigo del Kingpin y tal.
Exactamente. Así que el tipo armó su base en las Islas Goto, en Japón. Luego de que los Ming lo hicieron, lo declararon un criminal, básicamente. Entonces él se hizo llamar el rey de Hui, por alguna razón, y estableció muy buenas relaciones no solo con el daimyo local, Matsuda Takenobu, sino también con otros. No pude traducir bien que era Egemon, no me sale ahora. ¿Qué vendría a ser Egemon?
¿Será algún otro señor menor?
Sí, algo así debe ser. Otomo Sorin y Ouchi Yoshitaka. A pasar de todo este poder que tenía.
Takenobu es una familia importante.
Matsura es Matsura, sí. Así que sí, era un clan importante, sí. Y los otros, bueno, eran más chiquitos. A pesar de tener toda esta flota a su cargo, Wang Chu originalmente él quiso relacionarse bien con los Ming. Dijo, ok, ahora, tratemos de ir por derecha, ¿no? Tratemos de negociar y que estas provisiones marítimas se relajen. Entonces él entregó a piratas rivales a las autoridades para congraciarse con los Ming.
Oh, no tenía código.
Claro, obviamente.
Pero es una forma, ¿no? Digo, yo qué sé.
Sí, me parece que, a ver, de todas formas, pero de hecho supongo que era bastante lógico decir, bueno, ok, quiero dejar de ser pirata, entonces te doy los piratas estos.
Y es una clásica forma.
Sí. Y también habría una racionalización tipo, onda, bueno, estos son peores que yo qué sé, alguna cosa así.
O capaz que eran, sí, habría sido eso, capaz que eran unos pichis que el tipo tenía una flota de la hostia, así que capaz que eran unos pichis que juntó de por ahí y dijo, bueno, ustedes giles, se curten, así que...
Sí, o capaz que fue más cínico, ahí está, fue tipo, está, preciso conseguir gente, está, chao, preciso gente para entregar, y bueno, fue lo primero que consiguió, y ya otra cosa mariposa, toma, te entrego tantos a cambio de que me dejes en paz. Sí, tenés razón, debe haber sido así, porque
algo
estamos hablando con piratas después de todo. Sí,
sí. Y no con giles, encima, gente bastante, bastante salada. Los Ming, en vez de decir, tipo, ok, bueno, vamos a ver si negociamos, ajustar, encima, o sea, ya están las restricciones que veníamos diciendo de las marítimas, bueno, las empeoraron todavía. Prohibieron incluso botes pesqueros para ir a alta mar. Así que Wang Chi, indignado, dijo, ¿saben qué? Se van todos a cagar, y mandó a su flota pirata a las costas chinas a hacer bardo.
Eso.
Los Wokou empezaron como cosas rápidas y cortas en distintos pueblos costeros para obtener provisiones y bienes para el comercio, ¿no? Entonces después, tipo, iban, saqueaban cositas y se iban, ¿no? Para el verano de 1543, perdón, la situación escaló al punto que un rey pirata podía, o sea, un grupo de piratas que atacaban la costa podía tener cientos de naves y cargarse lo que viniera y, asediar distritos y con sus líderes y todo, o sea,
no eran simples rapiñeros.
No, o sea, empezaron con eso y después ya se pudrieron y empezaron haciendo la pesada. En 1554 los Wokou pusieron, o sea, setearon bases a lo largo de la costa. O sea, ya pasaron de estar en islas japonesas, en una isla enfrente de China, a la costa directamente.
Sí, tipo, se les mordaba todo tres canejos ya.
Amenazando las ciudades grandes de Suzhou, Hangzhou y Nanjing, que son tres ciudades enormes y importantes.
Sí.
De la época y hoy en día, o sea que los tipos estaban como querían.
Estaban zarpadísimos ya.
Estaban zarpadísimos. En 1552, el gran coordinador de Shantung, Wang Yu, lo llamaron para que tome el puesto de Chuan. Así que sí.
Por fin
alguien. Y Wang Yu reclutó a gente como Yu Taiyo, que era un general talentoso, y Tang Heguan. Y además liberó a Lu Tang y Ke Chiao, que eran los dos generales de Chuan, que estaban en pena de muerte. Pero sé que yo ahí hago una aclaración. Yo en realidad había hecho un texto más corto, pero se me hizo corto. Entonces dije, bueno, estoy básicamente leyendo lo que no llegué a adaptar. Y no sabía que estos dos tipos habían sobrevivido.
Yo me imagino en la versión película, estos dos son interpretados por Tony Leung y Donnie Yen.
Hay una película que estaba en Netflix, yo no está más, que no la vi, la empecé a ver, pero me pareció medio duro y no la vi, donde están Yu Taiyo y Chi Chi Wong es un general que aparece más adelante, y son interpretados, Yu Taiyo es interpretado por Sammo Hung, y Yu Taiyo lo interpreta Vincent Chao, que es otro actor también de menos conocido por todos lados. Pero
imagínense que si Ezequiel la película de Chino le pareció un podrio.
No era una película, digamos, de kilos de palos, sino que no era muy dinámica al principio. Al principio era como, bueno, está así, tenés estos. Y tenés, no sé, una parte de unos chinos hablando con japoneses y. Qué sé yo, era medio extraño. Y tomaba muy un poco, al menos la parte que yo vi, tomaba muy un poco la postura de que, si bien había líderes chinos entre los piratas, había mucho japonés. Era como, capaz es un toque sin sesgada, capaz.
Pero bueno, lo sacaron de la cárcel esto y lo trajeron de vuelta. You have been reinstated.
Sí, tal cual. Yo me imagino los tipos con la típica, el cepo ese chino que los tiene ahí, entonces ahí con la barba larga y el pelo largo, bueno, después
¿Cuántos años dijimos?
Y esto es 1552 y déjame ver cuándo fue todo el tema este de y esto fue
1550.
O sea, estuvieron 2 años más o menos en prisión.
Bueno, 2 años con el cepo, 2 años con el cepo ese, terrible.
Pero igual salieron todos barbudos y peludos.
Por supuesto, obviamente, sí. Porque estás en prisión, no te van a dejar cortar el pelo y esa cosa.
Y la cárcel china además es peor para eso, te crece más el pelo.
Sí, obviamente. O mejor, en cierto punto, porque no te quedas pelado, así que... O sea, si usted, señora, usted tiene temas de alopecia, vaya a una cárcel china que capaz le crece.
Trafique droga en China y verá. Ay, no, ahí te ejecutan, perdón.
Sí, ahí te ejecutan. Hoy en día son un poco menos benevolentes los chinos con ciertas cosas.
No como diría Galeote Pereira, que tiene un sistema judicial justo.
Exactamente, en esa época los portugueses decían que era muy bueno, hoy en día no sé. Así que bueno, consciente que, bueno, armó el hombre dijo, bueno, empezó, tuvo que arrancar de cero el programa de defensa costera, o sea, un bardo. Y obviamente no tenían lo que supieron tener ni siquiera con Chuan. Entonces, sus ejércitos sufrieron varias derrotas, o sea, hasta que, digamos, en las ciudades de Hangzhou, en Songjiang, Tongzhou y Changqing, fueron atacadas por piratas y todas estos raids, estas redadas, fueron a lo largo de un gran canal, básicamente. O sea, se metían tierra adentro por los ríos, básicamente, hacían bardo ahí.
Ya se les había ido todo a vergüenza.
Sí, sí, totalmente. O sea, encima, estas redadas piratas afectaban las ciudades que eran básicamente las que afectaban los terrenos que alimentaban a China.
Se metieron con la bread basket.
Exactamente, literalmente. Así que en Wang Yu, en este caso, como falló con repetidas derrotas, lo echaron. Y en su lugar pusieron a Li Tianchong, que tomó la posición del gran coordinador del Xiechen. Así que bueno, él y el ministro de guerra de Nanjing, Wang Jing, fue puesto como comandante supremo de las fuerzas armadas en 6 provincias costales: Shandong, la región metropolitana sureña, Zhejiang, Fujian, Guangdong y Guangxi. Entonces, esta posición estaba más arriba del gran coordinador y entonces fue hecha específicamente para responder a la crisis. Entonces piensan que si teníamos a Chuan, que era coordinador de 2 ciudades, ahora tenemos un tipo que es coordinador de 6 provincias.
Provincias enteras.
Pronto. Chuan era de 2 provincias, ahí está. Este Chuan es de 6 provincias. Porque a ese nivel, si antes decían no, porque una sola persona, ¿cómo va a manejar 2 provincias? Yo, bueno, tienes un tipo que maneja 6.
Es el gran Moff Tarkin.
¿Por qué? Porque no hay otra, básicamente. O sea, para esta época, dice 8 de las 11 prefecturas de Zhejiang habían sido ya saqueadas por piratas y en 1555 estaban. Había sido como el peor año de la crisis. Los piratas ya eran como 20.000, decían.
Renuncia a Bonomi, decían todos.
Tenían fortificaciones a lo largo de la costa de Zhejiang y habían puesto. Tenían en todos lados, tenían en Shanghai, tenían sus naves de guerra, tenían los ríos. O sea, ya eran. Los piratas manejaban más que. Básicamente, casi que manejaban más que lo propio chino en algunas partes.
Sí, se habían convertido ya en el poder fijo, sí, del lugar.
O sea, sí, no sé a nivel cómo funcionaba eso a nivel político, si realmente tomaban el control de la región o simplemente hacían saqueos brutales cuando tenían ganas. Pero eso la verdad que no lo leí a fondo. No,
pero en cualquier caso, si tenían una costa, ya sí, es como una especie de estado paralelo, ¿no?
Tenían unas cuantas, tenían fuertes a lo largo de las costas, básicamente. A ese nivel. Y aparentemente estos piratas pertenecían a una alianza entre tres líderes piratas que estaban en Satsuma, la isla de Satsuma, que eran Zhu Hai, Chen Tong y Ye Ma. Y además tenían como objetivo de sus redadas era la segunda capital del imperio, Nanjing. O sea, no se andaban con piratas. O sea, ellos querían.
¿Qué haremos esta noche, Pinky?
Sí, o sea, ya está de un nivel que estos tipos eran unos salados de la vida, o sea. Así que tuvieron que juntar, dicen que bueno, para poder echarlos, básicamente los piratas, porque. Dice que juntaron refuerzos de varios lugares, de Shandong, Guangxi y Hukong. 6.000 reclutas de Shandong fueron los primeros en llegar. Y aún así, sufrieron una terrible derrota y se tuvieron que desbandar. Porque, tipo, los planetas están demasiado.
Qué complicado. Sanados. Qué complicado esto.
Así que tuvieron que. A ver. Tuvieron que juntar tropas de donde pudieron, básicamente.
Sí, me imagino la calidad de las tropas también.
Sí, eso es un tema. Hay un. Acá, ahora no me acuerdo dónde lo había encontrado, que para se me perdió. De nuevo, perdonen por esto de esta improvisación. Pero había un término que era algo así como guerreros lobo o algo así. Que eran un. Era un grupo de. Era como le decían a ciertos. Como cierto grupo de gente de la zona, porque que a falta de ejército posta juntaban para poder pelear contra estos piratas.
La milicia.
Bueno, pero estaba muy bien manejado el branding, porque me decís, vienen unas milicias y yo pienso, bueno, está. Ahora. Me decís, vienen los guerreros lobo, me imagino un ejército de John Wick. Unos ejércitos de John Wick ahí, no, está bien manejado el branding. Es muy chino eso también, ¿no?
Es muy chino.
El sí, chino sí, para el branding anda bien. El chino sí, para el branding sí. Anda bien.
Es mucho mejor que el español para nombrar barcos.
No, sí, seguro, el español para nombrar barcos.
Santa María, la Virgen. No,
sí, San Juan, de sí. San Juan de la Cañada y del Charco. Es impresionante. Nombres cortos, además, ¿no? A veces.
Sí, sí, sí.
Bien cortitos, ¿no?
Don Osvaldo de los Palotes y Santa María. Pero entonces estas tropas eran muchas, pero eran.
Sí, eran rejuntes de tropas de varios lados, ese es el tema. Como una victoria importante en esta época fue en el 10 de mayo de 1555, que fue la batalla de Wang Tianjing. Suena así como muy. Uno lo lee así, yo lo leo. Digo, yo que estudio chino leo y digo, bueno, es un nombre chino, pero si dices Wang Tianjing, cualquiera te dice, está diciendo cualquier piloto es.
No estás sé. Inventando, sí.
Sí. Pero no, es Wang Tianjing, posta.
Pero no te preocupes que estamos pensando eso desde hoy cada vez que decís nombre chino.
Si por supuesto, me imagino. Y por eso realmente está todo bien. Así que estos dos generales en esta batalla finalmente hicieron una gran, gran victoria donde capturaron 1900, 1900 cabezas. Así que, o sea, finalmente fue una gran victoria y bueno, ante esta. Esta gente, bueno, los generales pudieron convencer al emperador de que realmente había posibilidad de seguir con esto de correr a los piratas y de poner realmente, digamos, ¿cómo se llama? Plata en el asunto.
Valía la pena hacerlo.
Sí, el problema de esto es que, bueno, por supuesto, bueno, acusaciones van, acusaciones bien políticas, así que. Como decía, pensaban que como este tipo, Chang Qing, que era el actual general, me salté uno en el medio, pero no importa, era un tipo que, bueno, finalmente pudo derrotar a los piratas. Aparentemente alguien dijo, bueno, che, no, pero este tipo es un salado, mirá, qué sé. Y por alguna razón el emperador, enojado, lo mandó a ejecutar. Pero lo mandó a arrestar, primero que nada, a este tipo. Y el gran coordinador de Zhejiang también fue arrestado. Y los dos fueron ejecutados en el 12 de noviembre de 1955.
No destaques.
Claro, ese es el éxito. No se premia el éxito.
No, o sea, está bien, sí, hacer las cosas bien, pero tampoco te sirve. Porque si de repente sos muy popular, tenés muchas tropas, qué sé yo, no empecemos a creerte mucho.
Creo que hay un dicho chino que dice: el árbol más alto es el que talan primero.
Nada, no lo tenía, pero puede ser.
Pero lo pinta perfecto.
Sí.
No hagas aspaviento, no hagas sombra. Que...
Está bueno eso también, sí.
Sí, sí, es que el gobernante totalitario no gusta que le haga sombra, que haya uno con una chota grande.
No, para nada.
Bueno, pero bueno, otra vez estamos con un vacío.
Otra vez estamos con un vacío. Pero bueno, lo reemplazan, porque es burocracia. Al fin y al cabo, el chino sabe qué sabe hacer, sabe burocracia. Entonces, si ya es una persona, alguien tiene que ocupar el puesto. Después se reestructura el puesto, porque en vez de
¿quién agarra?
Un tal Chou Chong, también que suena un policía de boludez, porque obviamente queramos ser.
Ellos dirán lo mismo que nosotros. Mirá cómo se llama Martín Pérez.
De hecho, Martín, generalmente lo escriben Martín, que es más de caballo, y Ting de no me acuerdo qué.
Así sí, que, yo la busqué, pero no me acuerdo qué era.
Así que sí, si ese es nombre yo, pues Martín es un personaje recurrente en mi libro de texto de chino. Así que
Hay un es un estudiante chino, un estudiante extranjero que estudia chino.
Exactamente, que es un personaje en los diálogos. Es ahí,
justo
en
se llama también Martín Pérez, ¿no?
Sí. Claro. Che, yo no sé si Diego y Seba recuerdan, o si les pasó la misma experiencia, pero en mi época, cuando estudiaba inglés británico, y aparecía un norteamericano, un estadounidense, en el libro, en esos reading, ¿verdad? Siempre era de Baltimore. Como que el inglés tenía una fijación con Baltimore, por algún motivo.
Se llamaba Mike o Joe de Baltimore, una cosa así.
Claro, algo por el estilo.
Bien caricatura.
Sí, sí, y tenía gorrita de Google para atrás.
Bueno, pero como fan de The Wire, tengo que decir que, bueno, que ya, si es de Baltimore, ya lo siento más cercano.
Ya te gustó.
No, lo que me pasó con eso que estás diciendo es que hace unos años hablé del Snap en Twitter. Y ahora no me acuerdo quién era, pero apareció diciendo, sí, obvio, el Snap lo escribió mi madre.
¡No!
Y yo tipo, ¿what? Y lo fui a verificar. Y era posta. O sea, yo que imaginaba que el Snap era un libro, no sé.
Que lo habían inventado acá.
Lo habían inventado acá, por eso te digo. Y decía, lo escribió mi madre. Me pareció.
Me acuerdo de ese intercambio.
Las canciones que tenía entonces, ¿hizo esas canciones de verdad toda esa gente?
Exacto. Todo hecho acá. El Snap todo hecho acá.
Yo no, el Snap no lo usé, pero recuerdo verlo por ahí.
Yo tampoco lo usé, pero lo vi tanto que es tipo. Sé canciones del Snap y creo que nunca lo usé.
Yo quiero saber.
Esa canción la sé y la escuché hace 30 años, ¿entendés? Con 7 de un texto que ni siquiera usé.
Yo lo que quiero saber. Bueno, acá, perdón que acabo de. Justo miré Twitter y está Trending Bauti. No quiero tocar. No, ni siquiera publicamos el programa. Ya se... No, quiero decir que yo quiero saber quién fue él o la criminal de guerra que adoctrinó a varias generaciones de profesoras de inglés desde los 70 o 80 a que el número 2, chu, se pronuncia chu, como chuchu train.
Sí, no sé, la verdad que no sé.
Porque quedó en la mente de muchas profesoras y de muchas generaciones.
Yo la otra que tengo de esas es que Rolling Stones es Los Cantos Rodados. Esa es otra, que es un clásico. Que tuve que cumplir como 30 años y leer un millón de cosas en inglés para darme cuenta de que
Los Cantos Rodados.
De que no era cierto, de que eso era una gran mentira y que todo venía en realidad de aquella canción que no me acuerdo de quién era. Si era de Muddy Waters, no me acuerdo de quién era. Sinceramente no me acuerdo.
Es como dice Ignacio El Curi, el traductor de películas.
Edward James Peras.
Edward James Peras, ahí está, me salía José Luis Penales, pero Edward James Peras. Cuestión de honor. Pero bueno, se había llenado ahora de vuelta con un nuevo hombre que ocupa el lugar, a pesar de que es el puesto más peligroso de la historia del Imperio Chino.
Sí, lo pasa el tema es que además es un puesto que va variando porque, a ver, tenemos un tipo que era capo en 6 provincias. Y este nuevo es, bueno, ok, no le vamos a dar 6 provincias, le vamos a dar un poquito menos. Pero no, tampoco era pavada. En vez de 6 le dieron solamente la región metropolitana, la sureña, que, voy a ser sincero, no investigué qué se compone.
El conurbano chino.
Básicamente, y Zhejiang y Fujian, que eran las 2 provincias donde más actividad pirata había. Pues son básicamente las que están. Fujian está, para que se den una idea, Fujian está frente a Taiwán. Y. Sí. Y que esa es sudeste, pero bastante al este, digamos, más al este que al sur. Y además está, digamos, más o menos cerca, enfrente, de lo que sería Okinawa. Lo que en esta época era Ryukyu.
Sí, un reino que tradicionalmente comerció muchísimo con China.
Claro, de hecho sí. Y arriba eso es en Zhejiang, entonces básicamente... Son las 2 donde estaban más los piratas, atacaban más esa zona porque eran de. Porque la tienen enfrente. O sea, las épocas de comerciar hasta Guangdong habían pasado claramente.
Sí, ya está, se acabó.
Bueno, un montón de gente dando vueltas. ¿Cómo se llama? Investigating sensor, perdón, porque no sé en castellano, ¿no?
Investigativo, sí.
Exactamente, desde asuntos muy ideas en Zhejiang, que era Hu Zongxian, que fue promovido a la posición original del anterior, de este otro Li Tianzhong.
De seis provincias.
A gran coordinador fue este. Y después lo promovieron todavía más arriba, a su comandante supremo, porque al chino le gustan estos nombres. Porque esas cosas supremo, qué sé yo, general supremo, comandante supremo, estos nombres así súper, súper...
Rimbombantes.
Rimbombantes y engrandecientes de la gente, le gusta mucho al chino, o sea...
La palabra engrandeciente creo que va muy bien con lo rimbombante de supremo. Creo que está muy bien. Comandante está engrandeciente, creo que no desentonaría para nada.
Entonces, bueno, comandante supremo, este hombre Hu Songjian. Y bueno, así que ya estaba, bueno, este tipo es el encargado de todo este quilombo. Comparado con sus predecesores, Hu Songjian estuvo en el poder hasta 1563. Estamos hablando que esto fue había sido 1555, más o menos. Que fue todo este kilómetro de 1556 fue cuando lo ponieron en comandante supremo y estuvo hasta el 63, lo cual está bastante bien.
Es un montón, en este puesto.
Sí, ocho años, o sea, casi siete años. Y aparentemente, bueno, esto era porque todas estas cuestiones de su. Por la razón por la cual lo ascendieron al toque y la razón por la cual duró tanto es porque tenía ciertas conexiones en la corte.
Ah, estaba más apalancado.
Claro. Y estaba encima con la gente que se oponía a las prohibiciones marítimas que había en su momento impuesto Chu Guan. Y la gente quería, bueno, que decir, ¿sabes qué? En vez de cerrar todo, abramos el comercio. Es el clásico de, en vez de hacer la guerra contra las drogas, legalicemos las drogas, así lo manejamos nosotros. Es esa clásica, ¿no? Y bueno, un intento de manejar esto, para a pesar de que, bueno, de que la gente que estaba por debajo de Hu Songjian querían, en realidad, agarrar a los piratas y los mierda, porque ya venían de digamos, si bien la cabeza iba cambiando... Sí, si bien la cabeza va cambiando, probablemente los no sé, comandantes generales, lo que venga de más abajo, y segundo, seguían siendo los mismos, en muchos casos. Entonces estaban, los que sobrevivían de todo este quilombo, ya estaban podridos de las invasiones. Incluso antes de ser convertido en comandante supremo, Hu Songjian envió gente a Japón en su capacidad de coordinador, de gran coordinator, otro gran coordinator, ostensivo, o sea, para pedir supuestamente ayuda a Japón para decir, bueno, ok, hago una cosa, gente, establezcamos el comercio, pero denme este Wangche para... Denme,
sí, les ofreció una linda zanahoria como para...
Claro, le dijo, a ver, hagamos contacto con este hombre, le ofrecemos a rendirse, y tratamos de hacer, viste, una cosa así para poder abrir el comercio. De hecho, aparentemente lo lograron agarrar a este hombre, o sea, este tipo... Le llegó la noticia de que querían, de que las autoridades chinas querían comerciar de nuevo, y mandó a su hijo adoptivo a hablar con este hombre Hu, cuando estaba en Japón este hombre, ¿no? Así que el tema es que Zhu Hai, que era este otro pirata famoso, estaba justo camino a asaltar Chechiang y Wang no lo pudo parar. Entonces, mientras él estaba mandando a su hijo adoptivo para que hable con las autoridades Ming, para decir, ok, está bien, hagamos ese al fuego, qué sé cuánto. Bueno, este otro chabón estaba ya asaltando.
Ya estaba en camino.
Claro, o sea que...
Y bueno, el drama de no tener internet, ¿no?
Es un tema, es como esto de los portugueses que eran reyes de Malaca, ¿viste? Decís, ¿a quién le quedas?
Exacto, anda a chequearlo.com, ¿cómo haces?
¿Cómo haces en esa época? Digamos, ni una paloma llega tan rápido, no sé si usaban palomas siquiera en esa época. No tengo idea de qué carajo usaban, supongo que era una persona que iba y andaba así, no hay manera de llegar.
Un chasque.
Sí. Así que el tema es, todos los planes estos de bajar la agresividad y de qué sé yo, se cagaron, porque tenías este tipo yendo a la costa y no había mucha gente en la defensa, porque el contacto de este, digamos, en la corte de Hu había desbandado las tropas de las tropas digamos locales, en realidad las tropas aborígenes esas que estaban dando vueltas. Entonces
los soldados lobo.
Exactamente, entonces no el tipo no había nada, había los pueblos locales y los pocos la gente de los pueblos y los pocos soldados imperiales que había, así que imagínate que
estaban en la lona.
Estaban en la lona. Así que bueno, hubo, o sea, esos tipos tenían encima estos piratas tenían tenían torres de asedio, tenían
no
estaban armadísimos, o sea, tenían
sí, cosa seria.
Esos tipos tenían torres de asedio montadas en botes, ¿no? Obviamente, pues son piratas.
Sí, el chino te hace eso.
¿Cómo se llama? Arietes con ruedas.
No, pero perdón, no solo el chino, la zambuca. ¿Se acuerdan? La zambuca de Mitridates era una cosa así también.
Es verdad.
Y la recuerdo solo por el nombre, ¿no? Porque con ese nombre, Zambuca, tiene que ser una cosa.
También conocido como Mitrídates.
Sí, en realidad Mitrídates. Sí.
Zambuca. Nunca
me. El arma del rock brasiliano, la Zambuca.
El arma del rock brasiliano.
El rock brasiliano es muy de la Zambuca.
¿Con qué te ataca rock brasiliano?
Con una Zambuca. Richie Zambuca no es el guitarrista de Bon Jovi, Aro Zambora.
Richie Zambora.
Zambora. Pero podría ser. Yo quería
poner. Podría ser Richie Zambuca, sí.
Yo quería poner un bardo donde todos los tragos tuvieran nombre de músico de rock de los 80. Servimos un Richie Zambuca. Un Jim Bon Jovi.
Está muy bien.
Funcionaría.
Sí, probablemente, pero por el retro.
Está muy bien. Compro,
¿no? Estos señores tenían entonces esos barcos, castillo, sí, los tenían, arietes, todo.
Tenían algo que, sepan disculpar, porque de nuevo estoy medio estudiando, algo que en inglés llaman Bridge Loading Swivel Gun, que es una especie de, en castellano lo llaman pedrero, es una especie de cañón pequeño, ¿no?
Sí, sube el cañón es el que va montadito en la baranda del barco y es el para hacer ataques más cuerpo a cuerpo, digamos, barco a barco y que tira munición chica.
Claro, y estos eran de retrocarga. Esto eran cañones de retrocarga que tenían los japoneses. O sea, ya en esa época tenían cañones que se cargaban, no los cargaban de adelante, los cargaban de atrás. Lo cual es una ventaja importante, ¿no? Para todo este quilombo. Entonces tenían torres de asedio montadas en botes, arietes con ruedas y estos cañones que obviamente eran de los portugueses. O sea, los habían comprado los portugueses.
Se los habían comprado a Rock Brasiliano.
Sí, o sea que complicadísimo. Aparentemente la ciudad esta que atacaron era Tongxiang, que se la bancó más o menos, porque tenía alguna fortificación. Más o menos eventualmente se la bancó. Se bancó el asedio lo suficiente para que los atacantes dijeran, bueno, ya está, me cansé, me voy. Pero bueno.
Ya no tiene gracia.
No, fue un coche, no tenía gracia. Y el tema es que, ¿qué pasó esto? Esto quedó muy mal Hu Songjian, porque de repente su política de negociar y de mejorar las cosas quedó pa'l culo, porque vos te fuiste a negociar con los japoneses mientras nos iban
a romper el orto.
Así que, obviamente que el tipo, bueno, se retiró, trató de negociar con los piratas, qué sé yo. Así más o menos, él no pudo llegar a sacar el sitio. Él en realidad estaba básicamente lo que intentó hacer era negociar.
Sí, y falló.
Pero bueno, eventualmente. Toda esta alianza pirata, eventualmente, por una cosa o por otra, se fue rompiendo. En medio de este sitio, aparentemente. Zhu Hai liberó 200 prisioneros Ming como signo de buena voluntad y se fue. Uh-huh. Antes de irse, liberó 200 prisioneros y se fue. Y Chen Dong, que era un aliado de él, dijo, se sintió como abandonado. Así que, ¿qué hizo? Atacó la costa de nuevo.
Otra vez.
O sea, como venían, todos eran dos aliados, y bueno, venían juntos. Entonces Zhu Hai dijo, no, chaval, ¿sabes qué? Te llevo estos 200 tipos y me voy a la mierda porque me pudrí. Y Chen Dong dijo, ¿sabes qué? No, me cagaste, voy a atacar a la costa de nuevo porque because fuck you, that's why. Y honestamente la cosa sigue, pero la quiero dejar acá porque esto puede seguir un rato largo. Y pues sincero, no leí muy bien cómo sigue porque no pensé que fuese a seguir tanto. La cosa sigue un montón, o sea, eventualmente da para un segundo Isla Tortulia cuando quieran, porque hay un montón de cosas, hay obviamente gente que bajan, gente que suben. Un personaje muy importante en la historia de mitad china, que es Chi Chi Kuang, que después lo termina asignando, que es muy famoso en ciertos círculos porque son los chabones que escribió uno de los primeros manuales militares, manuales de entrenamiento militar, digamos, en realidad de entrenamiento de tropas, que es como un manual, casi digamos un manual de artes marciales, que es una cosa muy común en China. El concepto del manual de artes marciales es muy común.
Sirve para que los protagonistas de las películas aprendan poderes.
Claro, sí, sí.
Sin embargo, me resulta algo tan contraintuitivo como aprender artes marciales con un libro, me resulta lo más contraintuitivo del mundo.
Pasa que se supone, en realidad no se supone que fuese que aprendes de eso, sino que profundizar los conocimientos con eso. Y bueno, el caso de un general o alguien que tiene que educar tropas, básicamente es una forma de decir, ok, tenés un manual para guiarte de qué ejercicio le vas dando y eso.
Sí, es un manual para entrenadores, no para entrenar.
Claro, o para alguien que ya tiene su tiempo de entrenamiento para profundizar en cosas que capaz...
Bueno, eso me lo imagino más, porque tiene las rutinas, yo qué sé.
Lo raro del asunto es que sabemos que China tenía una población letrada bastante, bastante corta en esa época.
Bueno, pero los generales sí.
Sí,
bueno,
los generales sí, pero bueno, el tema del manual de artes marciales es una cosa que sí. Ahora, obviamente, si dentro que es círculos militares era común, porque la mayoría de los generales y gente de alto rango sabía leer. No sé tanto los soldados. Eso es un tema que no.
Igual yo espero que el manual de artes marciales tenga mucho dibujito.
Sí, yo he visto varios manuales. Hay un chabón que tiene un blog donde traduce manuales de artes marciales. Y tiene un montón de dibujos. Los dibujos no son muy claros de mi óptica, pero bueno, estos chinos no son Osamu Tezuka, no son Jim Lee es coreano, pero no son esta gente que sabe, no eran dibujos muy muy elaborados, muy detallados,
como que tenés, bueno, así que esa fue la historia de los piratas enanos.
Esto es como los primeros dos tercios de la historia de estos piratas, de la gran época de ataques piratas, porque duró desde 1540 y pico hasta 1563, si mal no recuerdo.
Porque el siglo XVI mató mucha gente.
No, 1567 es básicamente cuando termina finalmente esto.
¿Y por qué paró el fenómeno? Eso me parece lo interesante.
Finalmente paró, bueno, más allá de obviamente acción militar, porque se legalizó el comercio.
Viste, hay una enseñanza.
A ver, como digamos que ya dije al principio, todo el problema empieza porque se prohíbe el comercio marítimo.
Una nueva droga en la ciudad, pero claro, es legal, entonces no pasa nada.
Exacto. Y John Kennedy, eso referido a las prohibiciones y referido al comercio, John Kennedy tiene una frase que dice algo así, la estoy parafraseando, pero así como: cuando los bienes nos cruzan las fronteras, lo hacen las tropas. Claro. Y bueno, yo qué sé, es complicado frenar el comercio.
Bueno, yo quiero llevar tranquilidad a los fans de Chu Wang, porque en 1587, el emperador Wan Li reivindicó el nombre de Chu Wang.
Ah, qué bueno. O sea, con ese sello de goma en ese no sé qué papel usan, rollo. ¿Usan rollo? ¿Qué usan?
Sí, creo que usaban scrolls, ¿no?
Sí, probablemente.
Bueno, uno de esos rollos, ahora sí, Chu Wang, ya no es más la lacra que había sido declarado después de suicidarse. Sí.
Revocó la ejecución, pero la cagada es que el boludo de Chu Wang se había suicidado primero.
Pero sí, revocó la ejecución, ya está. O sea, por lo menos, fantástico.
Claro. No deja su postura, su posición de estar de desgraciado.
Ah, pero miren esto. El emperador Wan Li es un hombre de reinado.
Claro.
Se
llamaba el nombre de pila Xi Yong y de apellido Chu.
Me ha dicho apellido Lee.
Poco probable que haya sido. Poco
el chino pariente. De las mil gauchadas.
Claro, el primer emperador Ming era, su nombre era Chu Yuanzhang. Entonces todo el resto eran Chu de apellido. Igual es un tema porque todos tienen, a ver, así, tienen un nombre donde, tienen un nombre el cual nacen, digamos, el cual se lo han conocido, un nombre mientras reinan, un nombre póstumo y un nombre de templo. O sea, tienen todos los templos chinos, tienen chino, cuatro.
Y lo peor que cuando lees un libro van cambiando cómo se refieren al tipo, porque sí.
Yo, bueno, escucho, hay una de mis fuentes para todas estas cosas es el podcast, es un podcast que yo escucho, se llama The History of China. Acá todavía no llegó a esta parte, pero está cerquita. Porque el chavo,
vamos a etiquetar al amigo History of China porque nos contesta cosas en Twitter y eso.
Sí, es un capochón.
¡Qué nivel! ¡Qué bueno! Eso es divino.
Eso es un capochón, Chris. Que es un yankee viviendo, ya tiene familia, ya vivió en Shanghai hace rato. Y el chabón es un podcast que es la historia de China empieza desde la época, digamos, desde la parte no histórica, básicamente, desde la parte legendaria, hasta capítulo a capítulo yendo parte de la historia. Y ahora está justamente de Dinastía Ming, lo último que estaba haciendo, creo que fue el último viaje de la flota de Chang'e, me parece.
O sea, le puso un nombre completamente descriptivo al podcast.
Sí, básicamente. Y otro podcast que surgió bastante más después, pero que es interesante, que en paralelo vemos que se... Chronicles of Japan, que es otro chabón que hace lo mismo, pero con Japón. Y también, o sea.
Buenísimo. Bueno, ahora nos das el resto de tus fuentes, pero yo quiero saber si Diego y Seba tienen alguna reflexión final sobre todo este tema.
No, yo ya la hice. Hice la pregunta a ese, porque estaba seguro que iba a venir por ese lado. Y ahí está mi reflexión final, ¿no? Que la cité en palabras de John Kennedy, ese presidente que goza de una reputación impresionante. Porque lo mataron, básicamente.
Exactamente. Sí.
Que sponsor no, que sí. La muerte.
Sí, porque si no, la verdad que no sé si tendría una reputación tan buena. Pero bueno, nada. Me quedo con eso. Y nada, para reflexionar sobre las prohibiciones.
Liberalizar el comercio evita violencia, estamos diciendo.
Sí, igual cuidado, ¿no? Porque también abrís todo y bueno, pero claro, sí. Yo qué sé, es que hay que pegarle el punto justo, digamos.
Claro,
el mercado se regula solo.
La mano invisible que
mal, no dije que mal, funcione bien, dije que se regula solo.
Está, entonces, ok, sí, se regula solo, estoy de acuerdo. Como se regula solo, perdóname, como se regula solo un niño que lo encerrás con 200 tabletas de chocolate, ¿no? O sea, agarra un cuarto, mete 200 tabletas de chocolate, el pibe se regula solo. Digo, no sé qué vas a encontrar cuando abras la puerta, pero se regula solo, eso es así.
Quiero hacer un comentario nomás de último del tema del término Wokou, porque obviamente que los historiadores modernos es como que dicen, no está bueno decirle piratas japoneses a estos tipos.
Ni piratas enanos tampoco.
Sí, bueno. Sí. Aparentemente, no sé cómo es el término. Tengo que indagar un poco más en por qué Wo significa enano y en qué contexto significa enano y en cuál no. Pero antes de Wokou se usaba más para decir pirata japonés. Y una cosa que dicen es que aparentemente, para los soldados, cortar la cabeza de un japonés daba mejor recompensa monetaria.
Suerte.
Daba mejor recompensa monetaria. Bueno, sí. Si te vas plata,
así que sí. En vez del gatito con la mano, ponías una cabeza de japonés.
De japonés,
claro.
Sí.
O sea,
prefiero el gatito.
Y sí. para oficiales locales, pretender que los piratas sean japoneses hacía que eso fuese un problema externo. Era tipo, yo no puedo hacer nada porque los piratas vienen de afuera, vieja. No es que era el vecino que se iba a comerciar al tamal y se hacía amigo de los japoneses. No, eran japoneses que venían afuera.
Mirá, son japoneses y los reyes de Mascavia, ¿cómo era?
Malaca,
sí. Perdón.
Mascavia me encanta para nombre de república no reconocida por nadie, perdida, tipo Transnistria, me encanta.
O para República Soviética en un cómic del Suicide Squad de los 80.
Sí, me encanta. Mascavia, yo la compré. Mascavia.
La República de Mascavia.
Y lo último es que también es posible que muchos piratas hayan usado el término Wokou ellos mismos para decir: no, somos japoneses nosotros, tipo, diciendo:
yo argentino.
Claro, era tipo, yo japonés, sí, tipo, en realidad no, eran chinos, pero viste, para decir, no, claro.
Bien, bien. ¿Vos, Eva, alguna cosa que agregar desde el punto de vista económico?
No, yo había arrancado, el podcast de History of China y lo dejé. Fue un momento, no sé si está bueno, si lo recomendás.
Lo recomiendo mucho. A ver, el chabón es bastante ameno y fue, a menos, hace un laburo, porque, digamos. Pero sí, qué sé yo, capaz que hay una parte que se pone densa. Creo que es el periodo de los 10 reinos y los 5 emperadores. No, hay un periodo de China, donde hubo como un montón de reinos que se iban armando y desarmando todo el tiempo. Y esa parte es densísima porque son no sé cuántos años donde no te podés acordar una mierda. Porque cada oportunidad te cambian quién está, quién goberna qué lado, si ese lado existe, si deja de existir. Es como, o sea, porque los tres reinos, si bien nunca fueron tres reinos fijos, sino que van cambiando porque se fueron desarmando, son tres reinos, no son tantos. O sea, tipo, a lo sumo creo que en algún momento serían 4 o 5. Pero eran como 10. Entonces, y quien dice 10, generalmente dice, ponle que 15 capaz, porque los chinos son muy buenos, que te redondeo para abajo a veces o para arriba según me convenga.
Perfecto, bueno.
El asiático es muy de redondear muchas veces para arriba, tipo, y mucho, tipo 10.000, 100.000 tropas y capaz que eran
100.000.
Claro, no sé. Así, bueno, me repartieron el culo. ¿Por qué? Porque eran 100.000, y bueno, sí, así, cualquiera.
¿Vos viste cuántos eran?
Claro.
Bien de bien. Bueno, vamos a terminar por acá esto y ahora charlamos con Diego y Seba un poquito, porque es tarde, pero charlamos con ellos de en qué anda la Tortulia y la Tortulia Productions. Pero antes un poquito de música. ¿Qué música china nos trajiste, Cece?
Bueno, últimamente estoy medio descubriendo algunas cosas chinas, en parte gracias a nuestra amiga Maya.
Sí, Caballo Pato.
Caballo Pato, que hay en Twitter. Y una banda de black metal chino que a mí me gusta bastante, pero bueno, como digo yo, el black metal es un gusto adquirido o no, porque para mucha gente no lo puede pasar.
Y acá en Perdidos en el Éter hacemos nuestro trabajo para enseñarle a la gente.
Sí, así que Black Kirin, que es una banda que hacen y encima hacen temas y discos temáticos de cosas bastante turbias. Por ejemplo, tiene un disco que se llama The Nanjing Massacre, o sea, la masacre de Nanjing.
Ah, está tranqui.
O sea que, y sí, está bien, sí, vas a hacer un disco de black metal y le vas a poner esto, y sí, pega, porque qué va a ser, vieja.
¿Esto es Kirin como el bicho?
Exactamente. En chino es Chilin, pero en la opción Kirin supongo pues más fácil más vendible.
Es este caballo con cuernos raro que justamente aparece en Shang-Chi también.
Exactamente, es una especie de caballo, dragón, ciervo, dragón, caballo, sarlanga.
Un Pokémon.
Sí, es un Pokémon. Es básicamente una especie de mezcla de caballo, ciervo, dragón, que tiene una importancia importante. De hecho, también, dato curioso, Chilin o Kirin, también se dice la jirafa.
Ah, bien.
Cuando Chang'e lleva una jirafas a China, dicen, ah, mira vos, este chabón trajo un Chilin. O sea, esto es tipo, tenemos un verdadero ser mitológico dando vueltas por la corte. Es un re auspicioso esto. Y una jirafa.
Bien. ¿Cómo se llama el tema?
El tema era, para que me olvide, el tema es Yellow River, está, el río amarillo, que es uno de los ríos
porque
más
se metieron por el río amarillo.
Justo el río amarillo, no porque el río amarillo desemboca bien al norte. Es uno de los dos reinos más importantes. China tiene dos ríos importantes, que son el Yangtze y el río amarillo.
El azul y el amarillo, ¿no?
Exacto, y el coso del río el amarillo es, termina medio arriba, el azul es el que divide China, comillas, de sud a norte. ¿Por qué digo comillas? Porque en realidad el coso va bastante en diagonal, así que...
Geografía de tercero, un saludo de profesora Nora, que me grabó el río amarillo y el río azul. Vamos con Black Kirin haciendo Yellow River, y después un poquito de charla con los amigos de la Tortulia. Los liberamos y hacemos las noticias. We'll be right back.
在掌权，翻天琢磨吞宝鼎，沉如落水锁巨人，破鳞换甲鱼龙变，饮马逐鹿横离生，铁马羊角响吹息，满地力仗下刀兵。
Perdidos en el éter.
¿Estás buscando un podcast épico de World of Warcraft con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos? Bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
la viuda de Arta, te lleva a toda la familia igual, te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada, la lleva igual. Porque es así la viuda de Arta.
La Dale, abuela, grita, intenta... grita, Arta, te amo, grita, abuela,
abuela.
Te
abuela,
saco la sonda de suero.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Llegamos al final de este programa número 454, me tranqué un poquito ahí. Y bueno, vamos a charlar con Diego y Seba, que ya de la tortulia es el imperio de la tortulia ahora, ¿no?
Y bueno, de a poco se va imperificando la cosa. No, tampoco tanto. Hemos expandido un poquito el rango de cosas que hacemos, sí. Pero ya decir imperio me parece un poco mucho todavía.
Muchos de nuestros oyentes conocen la tertulia. Muchos de nuestros oyentes vienen de la tertulia que ustedes nos recomendaron en algún momento. Pero para los que no lo conozcan, brevemente, ¿qué es la tertulia?
Seba, ¿qué es la tertulia?
Es drama humano hilarante. Tres palabras que son excelentes. Nunca más vamos a hacer cosas así.
A tener un eslogan así de bueno, nunca más.
A tener un eslogan así de bueno, porque ahora estamos haciendo un segundo podcast, los dos, que se llama El Cisne Más Negro.
Perdón, decilo para pronunciarlo bien, porque si no después la gente se confunde.
Cisne con
el cisne. El cisne más negro.
Como si fuese por ti.
La conocida ave blanca, que resulta que también claro. Hay negras y son muy extrañas.
No, porque lo que nos pasó fue que decíamos el cisne más negro, y una vuelta viene una persona y me dice, che, ¿cuándo empieza el podcast? Ese podcast de cine sí. Noir, ¿cuándo arranca? Dice, no, ¿en serio? Nos lo preguntaron, ¿en serio?
Yo pensé que les estaban haciendo bullying, como a veces nos hacen bullying algunos españoles.
No, para mí era posta. Dice, che, ¿cuándo arranca el podcast ese de Humphrey Bogart? ¿Cuándo arranca? Y yo, fa. Entonces, desde entonces estamos diciendo el cisne. Con
más negro,
para que no queden dudas. ¿Y qué es el cisne más negro, Sebastián?
¿Ves? Vamos a lo oscuro, a lo profundo y oscuro del corazón humano, ¿no?
Hay una palabra al principio que es pero ay, ahora no me sale cuál es la palabra, pero
el drama humano hilarante es muy bueno.
No, pero es metiéndonos
drama humano tético.
Es metiéndonos en la miseria, explorando la miseria dentro del corazón humano. Estaré explorando la palabra no me sale. Explorando la miseria dentro del corazón.
El miasma.
Sí. El miasma, eso mismo.
El miasma. ¿Y qué clase de temas que no pueden tocar en la tertulia tocan allí?
Bueno, en realidad lo que hicimos fue movimos todos los temas que eran más no tanto de historia con H mayúscula y que eran de estafadores o digamos de cosas digamos claramente negativas que han hecho del mundo un lugar peor, las movimos al cisne más negro.
Como la señora esta de Teranos.
Y ahora la señora de Teranos sería un cisne más negro.
Sería el cisne más negro, sí.
Sí, todo lo que es crimen fue para ahí. O sea, todo sería
un drama de la mafia, capaz ahora lo haríamos en el cine.
Claro, Murder Inc.
Claro. Ahora sería
que sería un programa excelente para el cine más negro.
¿Dai Katana?
Bueno, es una buena pregunta. No te lo
el cine
decir.
Gris.
No te lo sabría decir, Dai Katana.
Claro, porque los grises son muy de la tortulia. La tortulia me gusta mucho cuando es gris.
Seguramente mi gran favorito, Bocasa, caería en el cine más negro.
Es un cine más negro. Bocasa es un cine más negro. Sí.
Y su heredero, Bocasita, que Bocasita, moría de sueño.
Por supuesto,
coronaban al padre.
Pero bueno, si quieren saber de estafadores, de mafiosos, de conquistadores, pueden buscar la Tortulia Podcast en todas las redes y van a contar la Tortulia y el Cinema Negro.
Ahí está. No, la aclaración nomás cuando dijiste lo de en todas las redes es que la Tortulia ahora es un iVox Originals.
¡Sí!
Solo lo encuentran en iVoox o en YouTube. Son los dos lugares que lo encuentran.
Está bien, yo hablaba de las redes para que
las redes sociales, exactamente. Sí, lo entendí. El cisne más negro se encuentra así en todos lados. Y después tenemos el tercer podcast, ¿no? Tenemos también el tercer podcast. Que es recién lanzadito, el podcast de Configuración Vórtice, que es todo, se llama así porque es todo lo que orbita alrededor de mi Patreon, básicamente. Que lo estamos cargando con un montón de cosas, mucho contenido que está saliendo directamente desde el Twitch, desde las sesiones de Twitch que estamos haciendo, que el contenido yo le diría en te diría cuatro grandes troncales, por ahora digamos tres grandes troncales, porque la cuarta todavía está ahí, pero es, tenemos todo un contenido que es toda la parte de podcast más editorial, donde ahí puede ser que haya algún tema más de historia. Por ejemplo, ahora hicimos un capítulo muy bueno, que si no lo escucharon, lo recomiendo que lo hagan, porque tampoco es tan largo, sobre superhéroes de la vida real.
Ah, sí, lo vi.
Hablamos de Phoenix Jones, que es un personaje increíble.
Lo conozco de un Phoenix Jones.
Que terminó preso por tráfico de droga. Detalles. De un superhéroe que terminó preso por tráfico de droga, detalles.
Este es el circo, el diagrama de Venn con el cinema negro.
De Phoenix Jones ese podría ser un, sí, no sé si un cine más negro, pero es un personaje bien gris, Phoenix Jones, definitivamente.
El patito feo.
Bueno, entonces, tenemos ese contenido que es más como más editorial y también que tiene cosas más así como históricas o curiosidades. Después tenemos todo otro contenido que es, estoy haciendo una cosa llamada Maestros del Blockbuster, que es análisis de cine clásico pero moderno. O sea, uh-huh, nada de lo último, pero sí grandes éxitos de los 70, 80 y 90, que arranqué con arranqué con el extraterrestre, buenísima película. Vamos a seguir con Atracción Fatal, otra película que da mucho para hablar, y después de esa viene Conan, que la verdad ya me estoy afilando las garras, porque Conan es una cosa...
Con un Arnold crocantísimo.
Conan es una película muy crocante. La verdad, nunca la había apreciado tanto como en este... Sí. Es una gran película, Conan. Es el Señor de los Anillos antes del Señor de los Anillos. O sea, cuando no podías hacer el Señor de los Anillos, hacías Conan.
El presupuesto de aceite para los músculos de Arnold
gigantesco. Hoy lo harían con CGI, el brillo ese.
Y digamos, no, el hacían Conan es literal, en el sentido que hicieron 800.000 versiones de ese, hicieron Conan 1, Conan 2 y después 300.000 películas parecidas. Porque después hicieron Red Sonja. Exactamente.
Cool de Conqueror.
Cool ya es los 90s, pero en esos 80s tenías las Go de Conan, Red Sonja, The Beastmaster y otras tantas que eran así de sci-fi, falopa.
Sí.
Sci-fi, fantasía, lo que venga, esas mezclas.
Sí, perfecto.
Cuando quieras tengo una anécdota muy cómica de la filmación de Conan. Si quieren la cuento ahora al aire, pero como quieran. ¿Cómo se llama? La actriz que hacía de... la rubia, que no me acuerdo el nombre.
Sandal Bergman, la que hacía de Valeria. Sí.
Eso. Bueno, hay una anécdota con ella cuando estaban haciendo la filmación. Que aparentemente casi se corta un dedo con una espada. Y bueno, ¿qué dice John Milius? El director le dice: ¿sabes qué? A la Valeria posta no le pasaría.
John Milius está locazo.
Estaba loquísimo ese
señor. John Milius está locazo. Todas esas cosas, ese tipo de cosas, es lo que vamos...
Configuración Vórtice.
En ese troncal que es Maestro de Blockbuster, pues tenemos otro troncal que es Charlas con Podcaster, que algún día espero tenerlos por ahí, que la idea es hablar con podcaster de podcasting.
Y siempre, ya sabes que estamos a la orden.
Muy bien. Sí. Y la última troncal es anécdotas históricas, pero esas son escritas por la gente. Entonces,
concurso.
Claro, es como un concurso, la gente nos manda anécdotas, después las leemos y después se vota un ganador. Así que bueno, esa sería Configuración Vórtice, un nuevo podcast que creo que les va a gustar a todos.
Esto es todo en canal abierto, pero esto vos también tenés un podcast especial que recompensa.
Bueno, para justamente en el Patreon, patreon.com/notiren, mi Patreon, tengo ese podcast que está en Early Access. Ese podcast primero arrancó brandeado diferente, esos episodios brandeados diferentes quedaron exclusivos para el Patreon. Hay otros episodios que también están, que son históricos, que también están exclusivos para el Patreon, pero hay un tier que es de Early Access, que 2 meses antes escuchan esos podcasts de Configuración Vórtice, los escuchan 2 meses antes que el resto de la gente. Pero aún así no todos se van a liberar. Por ejemplo, hay uno que cuento grandes secretos de la tortulia. De la tortulia, terribles secretos, ese nunca va a ver la luz del día, ese va a quedar para siempre para los patrios.
Y el primer piloto nunca liberado de la tortulia.
Ese no lo vamos a liberar nunca. Ese con Seba lo vamos a hacer NFT, ya dijimos, ¿no? No se va.
NFT. Dentro de unos años hay cinema negro, el curro este del NFT.
Seba, lo vamos a hacer NFT ese episodio.
Lo vamos a hacer NFT, pero también lo vamos a securitizar con NFT descentralizado. Es una cosa que me encantó. Agarrás un NFT y lo partís en pedacitos. entonces pasa a ser fungible, pero no. Cada uno tiene un pedacito del NFT, un píxel del Pixel Punk.
Pero la puta madre.
Separado, no, te... todos tienen que hablar juntos, es increíble.
Estoy muy viejo. Estoy muy viejo. Bueno, y eso es todo lo que estamos cocinando en la cocina de la Tortulia.
Tortulia ahora. Productions. Exactamente. Diego, justo se me ocurrió, el no tiren, ¿es por sí. Alma dos Santos y el no tiren bombas?
Sí, claro, es por eso, es definitivamente buenísimo. Por eso. Es porque...
Ayer se lo presenté al profesor Dinosaurio y estaba maravillado.
Bueno, es por eso, es porque yo en su momento, cuando no existía el podcast, lo que tenía era un sitio web que se llamaba No Tiren Bombas, justamente, por esa frase.
Para el que no lo conozca, Alma dos Santos creo que falleció.
Falleció.
Era un político uruguayo del departamento de Artigas, que en una elección fue el candidato a presidente que él apoyaba del Partido Nacional, Volonté, y la gente estaba como muy alborotada tirando cohetes y bombas, y no dejaban hablar, y él empezó, no tiren bombas, no sean estúpidos. Y quedó una grabación, un discurso maravilloso, que buscan No Tiren Bombas y aparece que... un grupo fugaz pero muy divertido de hip hop uruguayo que era el Plátano Macho lo adaptó a rap parte del discurso.
Maravilloso. Sí,
hay que tira, no sean estúpidos, no sé qué, a sus propios votantes, ¿verdad?
Sí, callate, tarado, le dice.
Ahora falta de esos políticos. Ahora hay mucha gauchada y poca responsabilidad.
Callate, imbécil, tira.
Callate, estúpido, le dice a uno. Sí, es muy bueno ese audio.
Busquen No Tiren Bombas y van a encontrar el discurso y la canción el rap de Plátano Macho que lo destila a las mejores.
Bueno,
las mejores
y viste que lo que tiene es que en este mundo en el cual estamos viviendo, lo que elegís cuando empezás muy pronto a aparecer en internet te termina condenando. Entonces, Mi Twitter era no empezó siendo, porque era el Twitter oficial de No Tiren Bombas, empezó siendo No Tiren, porque No Tiren Bombas era muy largo, entonces era No Tiren, pero después yo me lo apropié yo, como mi Twitter personal,
está bien.
Y quedó, y no me lo voy a cambiar, mira si me lo cambio, después la gente no sabe quién soy.
Soy Magnus desde 1993 más o menos, y Lord Magnussen era donde ya estaba tomado Magnus.
Claro.
Y ahí quedó, y ahora sufro cada vez que le tengo que quitar el mail a alguien.
Y Seba logró zafar del Dr. Diamond, no sé cómo hizo, sí. pero Seba logró zafar.
Sí, no sé muy bien cómo pasó, capaz es porque me volví relativamente más conocido contigo, o porque profesionalmente buscás el LinkedIn y dije un momento, no puedo ser el contador Diamond. No puedo seguir usando un título trucho de doctor cuando tengo otro título.
Claro, mira Zendik. Ve lo que le pasó a Zendik.
Mira lo que le pasó a Zendik.
No, una cosa
clara. Yo creo que ahora deberías volver a un seudónimo porque el Sebastián da Silva, senador, diputado, te está pasando por arriba y es un pelotudo.
Con importante. Otras cosas, sí.
Lo bueno es que ya no sale tu foto aquella, Diego, Seba.
Ah, esa no sale más, bueno. No es cierto. La buscamos el otro día.
No, ahora sale un senador comiendo una hamburguesa sintética, mucho peor.
Una cosa que me parece destacable del tema de Seba y Dr. Diamond es que, claro, Seba, vos el Twitter tuyo lo usás como también, digamos, le das un perfil que no es un perfil totalmente desacoplado de tu vida real, digamos.
No, las cosas que digo es verdad, sinceramente lo pienso. Pienso que si gastás $1,500 en el robot de Amazon sos un boludo. Bueno, lo pienso genuinamente.
Yo nunca
pienso que puedes hacer lo mismo que hace el robot de Amazon con un teléfono y comprarte un gato y es mucho mejor. No te compres un gato, adopta un gato.
Bueno, nunca firmaste tus tweets, Diego.
Claro, yo nunca firmé mis tweets como Diego Soler, nunca. Porque no, yo no tengo un perfil profesional y de hecho no me interesa tener una huella profesional.
Bueno, igual yo soy la demostración de que todo puede suceder porque estoy haciendo un podcast para una radio del Estado con todo lo que he dicho sobre este gobierno.
Es bueno.
Todo lo que he dicho sobre este gobierno incluye ser bloqueado por el director de la Secretaría Nacional de Comunicación, Gerardo Sotelo.
Gerardo Sotelo, claro.
O sea, Gerardo Sotelo es mi jefe, en cierto sentido. Aunque no, ya no sabía recordar que existió y me bloqueó Twitter.
Y acá es donde tenemos que decir, y eso es por las fuertes instituciones republicanas que tenemos en Uruguay.
Qué maravilla. Sí,
y ahí decimos, qué lindo que es Uruguay. Ahí vamos a decir eso y ahí nos llenamos de chauvinismo uruguayo.
Y qué bonita mi bandera. Todo eso.
Claro, exacto.
Perfecto. Bueno, es un excelente momento para liberarlos, para no tenerlos acá hasta las 12 de la noche. Spoiler, faltan 5 minutos.
Bueno.
Disculpen, muchachos.
No pasa nada. Nos hemos divertido enormemente.
Sí, me gustó.
Me alegro. Este crossover lo esperamos todos los años nosotros, porque nos encanta juntarnos con nuestros queridos amigos de la Tortulia, de hacer Isla Tortulia, y el público lo espera también.
Bueno, nos alegramos mucho. Nosotros también esperamos mucho el crossover y bueno, ya espero que en algún momento se peguen una vuelta por las charlas de podcaster que estamos haciendo. Sebastián ya me dijo que yo lo use a él de plan Z. Que si me fallan todos, que lo llame a él. Me dijo, yo no te voy a fallar, me dijo. Entonces yo quiero ser...
Claro, vos me llamás y me decís, mira, Seba, tenés que cubrir el miércoles. Listo, abrime el Twitch, así no estés vos. Te lleno 40 minutos jugando yo solo al Hearts of Iron, no hay problema.
vuelve como se llama.
Sí, vuelve Tortul Commander, llamame,
sí. Tortul Commander.
Vamos bueno, a hacer la campaña Dithmarchen en el Europa Universal I4.
Excelente.
Vamos a jugar con los piratas Wokong.
Oh,
están. Hay toda una serie de eventos en Europa Universal y, de esos piratas. Intervienen también en Japón. Y hasta está el evento después que no son estos piratas, que hay una república pirata en Suwo, que es una isla que está entre Corea y Japón, que se convierte en una república pirata, se separa.
Bueno, miren temas para futuros crossovers.
Sí, tal cual.
Excelente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, buenas noches. Ah, no, ese mismo programa de recién. Sí. Pero lo estamos grabando en otro momento para dar las noticias. Hoy salí de la facultad, tenía 20 minutos hasta que pasaba el ómnibus. Así que crucé enfrente, me tomé una cervecita tirada en un bar que hay enfrente, que nunca había entrado en todos estos años. Pero bueno, it beckons to me.
Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo si tuviese un bar, bueno, si en mis años de cursada hubiese tenido un bar ahí cerquita que tuviese cerveza tirada, sí, hubiese sido peligrosísimo.
Peligroso. Y ahora llegué a mi casa y como es viernes, me estoy clavando una latita de Goose Island 312.
Ah, mira vos.
Wheat Ale.
Ah, mira vos. Nice.
Urban Wheat Ale, que quiere decir el Urban.
¿Qué sé yo?
Pero está dando oferta en el supermercado, como la Alefe. Y la compré en el pedido de esta semana.
Acá se consigue Goose Island IPA.
No, sí, y también compré IPA.
Bien.
¿Solucionaste tu escasez de cerveza?
Sí, de hecho estoy tomando una porter de cervecería Tacuara.
Salud.
A ver.
¿Cómo está eso?
Muy linda porter, bien así como gusto medio cafetosa.
Como corresponde.
Sí, tienen muy buenas viejas acá. Me pedí dos de esta, dos IPAs, dos Neipas y dos, una que se llama Jim Morrison, que tiene miel y está aliejada en y creo que es seguro, ¿no? Un estilo.
Qué bueno eso.
Muy rica, sí.
Qué bueno eso. Bueno, enjoy entonces, lindo surtido. Queremos mandarle saludos a nuestra amiga Maya, que le mencionamos
hace un ratito
durante el programa, porque fue su cumpleaños.
Ayer fue su cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños, Maya. Ya bueno, ya más que atrasado porque fue un día más tarde y encima estamos 12 horas más tarde para vos. Pero bueno.
Claro, en China ya es 2 días más tarde para ella.
Claro.
Pero bueno, va un saludo, que pueden buscarla como Caballo Pato en Twitter, y está haciendo un stream sobre metal chino.
Está muy bueno.
En un programa sobre otras cosas de China también. Y aparte siempre comparte cosas de China re interesantes.
Sí, la verdad que es muy copado.
Bueno, María es bióloga, ella está trabajando en la universidad allá y todo, y hoy compartió que la palabra china para biología se descomponen los caracteres que terminan queriendo decir saber sobre cosas que nacen, y es hermoso.
Wow.
Yo le pregunté espero que astrofísica o ingeniería aeroespacial sea saber de cosas del espacio, Era saber cosas de los cielos. Tian tenía por ahí.
Perfecto.
Así que estuvo medio cerca. Estuvo medio cerca. Y le quiero mandar un saludo a otro amigo de mío y del programa, que es Diego Jourdán, allá en Chile, que junto con su pareja Icha contrajeron un matrimonio.
Ah, felicidades.
Están hace varios años juntos y ahora contrajeron este matrimonio y me mandó unas fotitos, así que les mandamos un fuerte abrazo y unas felicitaciones pasando la cordillera.
Uh-huh.
La cordillera. Bueno, Isa, ¿te parece momento para hacer un 3, 2, 1? 1.
Flash.
De noticias.
Y este no fue sincronizado de manera artificial.
No, este salió bastante bien, así natural.
Nos salió divino este. Nos salió divino. Será la cerveza, que, bueno, y la conexión que está.
Creo que anda mejor, sí.
Sí. Pero vamos a hablar con las noticias. Maravillas del podcast, y no somos nosotros. Marvel y SiriusXM acaban de lanzar Marvel Podcast Unlimited, un servicio de suscripción que publicará nuevos podcasts de audiodrama y otros de entrevistas, documentales y demás, o unscripted, sin guionar, como le dicen. El ya existente Wolverine The Long Night y su secuela The Lost Trail son solo el principio. El servicio estará disponible en más de 170 países, por ahora solo en Apple Podcasts, pero eventualmente en otras plataformas como Pandora, Stitcher y la propia SiriusXM. Cuesta $3.99 por mes y está disponible una semana de prueba. Entre los podcasts no guionados está Women of Marvel y Marvel's Voices, que hablan sobre diversidad de género y diversidad étnica. De hecho, de Marvel's Voices han salido antologías de cómics sobre los seres asiáticos. Ahora salía una sobre seres hispanos.
Uh-huh, sí.
Y Marvel/Method, recién me doy cuenta del chiste del nombre. Claro. Marvel Method.
Marvel.
Donde el rapero Method Man entrevista a celebridades y This Week in Marvel, que da las más recientes novedades sobre las recientes series, películas, cómics y merchandising.
Ok, sí, bastante. No, me interesa, tengo pendiente escuchar el podcast, el audiodrama de Wolverine, que puede ser, tenía Richard Armitage, así que.
Sí, yo escuché los dos primeros del de Batman, que es medio en broma, el The Audio Adventures. No es del todo en joda, y está bueno porque está ambientado como un verdadero programa en realidad de televisión, pero escuchá la parte más, y lo conduce Jack Ryder, el Creeper.
El Creeper.
¿Qué más tenemos sobre esos podcasts,
Estos podcasts ya existían en el canal de general y gratuito de Marvel, así que la diferencia aquí es que lo hacen los audiodramas. Empezando por la serie Wastelanders, la primera temporada ya disponible es protagonizada por Star-Lord y Rocket Raccoon e incluye actores como Danny Glover y Vanessa Williams. La segunda será de Hawkeye, protagonizada por Steven Lang, de Avatar y Don't Breathe, y se estrena el 4 de octubre. Seguirán otras sobre Black Widow, Wolverine y Doctor Doom. Wastelanders, para el que no sabe, es como el universo expandido de Old Man Logan, básicamente.
Exacto, que ya han hecho Old Man Hawkeye también en los cómics
y
eso.
Y ahora creo que se vienen más cómics todavía de toda esa. Hicieron Old Man Star-Lord y ahora creo que sale Wastelanders en cómic.
Sí.
También se incluye en la suscripción el primer podcast en español, la versión de Wolverine de Long Night. Que es la versión en español de Wolverine The Long Night, encabezada por Joaquín Cosio, como reportamos recientemente.
Sí, bueno, interesante que ese servicio, que haya más cosas, está lindo que haya audiogramas. Son oído, Mario. Este fue un título sugerido por ese.
Estoy muy orgulloso de este.
Gracias. Nintendo anunció una película animada de Super Mario Bros. Para diciembre de 2022, con Chris Pratt como el fontanero titular y Anya Taylor-Joy como la princesa Durazno, chicos. Porque es... hola Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Así con la S.
Claro. El resto del elenco principal consiste de Charlie Day, de It's Always Sunny in Philadelphia, como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key, de Keegan Peele y de Toy Story 4, como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson, que Teen Titans and Go es Invincible, pero es como Kevin Michael Richardson es el Fred Tatasciore negro.
Exactamente, sí.
Porque está en todo también. Como Kamek.
Sí.
Y Sebastián Maniscalco de Green Book y de Irishman como Spike. Charles Martinet, la voz de Mario en los juegos de 1990, tendría un cameo.
Pa, Los directores eran Aaron Horvath y Michael Jelenic, responsable de Teen Titans Go, con guion de Matthew Fogel, quien escribió The Lego Movie 2 y Minions: The Rise of Gru. La película será coproducida por Illumination, empresa responsable de las franquicias de Despicable Me y Minions, The Secret Life of Pets y Sing. El anuncio fue hecho en Nintendo Direct por el presidente de Illumination, Chris Meledandri.
Sí.
Y el propio creador de Mario, Shigeru Miyamoto.
Sí, bueno, hay gente que, sobre todo gente más cercana a los videojuegos, que se quejó un poco de que, bueno, que esté Chris Pratt, que no sea Chris Charles Martinet el Mario. Pero bueno, la realidad es que los blockbusters animados desde varios años a esta parte, o más todavía, porque Toy Story tiene a Tim Allen y a Tom Hanks, por ejemplo, son con estrellas A-list de Hollywood.
Sí, totalmente. O sea, no,
lamentablemente. No. Y que estén a cargo los responsables de Teen Titans Go.
Da buen ambiente eso. Sí, sí, es lindo. Es lindo porque son gente que ha hecho buena animación. O sea, sí, lo extraño un poco del cast es Chris Pratt como Mario, suena medio raro porque no sé.
No sé, sí, no es que da Mario.
Pero bueno,
esta gente ha mostrado con Teen Titans Go. Ha demostrado que pueden hacer algo que sea respetuoso y amoroso con el material original, pero a la vez suyo.
Exactamente.
A la vez original. Bueno, regeneración. Russell T. Davis, showrunner de Doctor Who para el revival en 2005 hasta el 2009, vuelve para celebrar el 60 aniversario de la franquicia en 2023. No solo eso, sino que permanecerá en el puesto reemplazando al saliente Chris Chibnall. Durante su periodo en Doctor Who, Davis también co-creó los spin-off Torchwood y de Sarah Jane Adventures, y luego produjo otras series exitosas como Years and Years, It's a Sin y A Very English Scandal. Antes de Doctor Who había creado la aclamada serie Queer as Folk. Yo no sabía, me enteré con todo esto, que Russell T. Davis es gay. Years and Years tiene bastante temática del estilo. It's a Sin, que no la he visto, pensé que está muy buena, es sobre la pandemia de SIDA, pero en Inglaterra, en los 80.
Sí.
Y bueno, Queer as Folk.
Con Aidan. No, se me sale Aidan Gillen, pero no es. Es el otro Aidan. Bueno, Chris Chibnall y la tercera doctora, Jodie Whittaker, estrenan en breve su última temporada de la serie, al final de la cual se presume se presentará al nuevo o la nueva protagonista.
Sí, ya veremos cuando.
Veremos qué pasa con esto. Bueno, 60 aniversario, supongo que harán algo.
Sí.
Porque para el 50 hicieron la peli, que estuvo muy bien, y juntaron a Matt Smith y a TV Tennant. Lamentablemente, sí. Chris Eccleston no pudo estar porque tiene un tema.
No quiso estar. Creo que vuelva porque tuvo problemas con la producción de la época de Russell T. Davis.
Exactamente, o sea que bueno, respetamos a
recién hace poco ha empezado a ir a convenciones. Fans.
Sí, que Chris es un... Que bueno, que van. O sea, nosotros somos todos del bando de, dice, Don't Skip Nine, así que...
Sí, totalmente.
Así que, pero Chris tuvo, él mismo ha dicho en su momento, bueno, él cuando fue su partida fue como medio así, no sé, sabía qué pasó.
Abrupta.
Después, abrupta, y él después dijo, bueno, tuvo problemas con la producción y encima estaba pasando por un momento familiar muy duro y qué sé yo, así que bueno.
Sí, y es un tipo que ha tenido problemas de... Bueno, tiene problemas de depresión y de desórdenes alimenticios también.
Sí.
Lo ha dicho y bueno, obviamente, prefiero que nunca más vuelva a que pueda ser feliz.
Sí, la verdad.
Pero vamos a ver qué pasa, y dado que el 60 aniversario es para el 2023, hay tiempo como para que las cosas se mejoren un poquito en tema pandemia y se pueda hacer algo como se hizo en el 50.
Tal cual.
Bueno, otra noticia grosa, dado de los cómics, esto era una notición.
Es una noticia, sí.
Y este también. El heredero, Patrick Ditko, para el profesor dinosaurio que escucha, hermano de Steve Ditko, presentó recursos legales por el copyright de Spider-Man y Doctor Strange, que están obviamente en manos de Marvel Entertainment. Son trámites presentados ante la Oficina de Copyright de los Estados Unidos bajo un inciso de la Ley de Copyright de 1976 que permite a los creadores rescindir los derechos sobre obras previamente transferidos a otra persona o entidad. Como con la mayoría de los casos similares, Marvel sostiene que Ditko co-creó estos personajes como trabajo contratado, trabajo por encargo, por lo que nunca le pertenecieron los derechos. Comparemos el caso con Superman, que era un personaje ya creado y medianamente desarrollado cuando Jerry Siegel y Joe Shuster se lo vendieron a DC y las leyes fijaban una fecha de vencimiento para el copyright, y aún así se les complicó.
Sí. La versión en ese entonces era de 28 años con la opción de renovarlos por otros 28. En 1976 se extendió la renovación de 28 a 47 años. Ahí se introdujo el inciso que dice que los autores que transfirieron un copyright antes de 1978 tenían la opción de que se revirtiera a ellos por 19 años, dado que originalmente lo habían transferido por 56 y ahora era un total de 75 años. En otro caso con Marvel, los herederos Jack Kirby intentaron hacer lo mismo con los personajes co-creados por el rey, aduciendo que no creó los personajes como trabajo contratado, sino como freelancer que transfería los derechos a la editorial por dinero. Marvel nunca se movió de su postura de que Kirby hizo trabajo contratado, pero en 2018 un arreglo con la familia Kirby por millones de dólares.
El hermano de Ditko podría estar buscando un arreglo similar, o quizás cree que puede probar que el autor no creó a Spider-Man y a Doctor Strange como trabajo contratado. Lo único que tiene como una especie de prueba, al menos para Doctor Strange, es que Stan Lee escribió en una columna cuando estaba por debutar el personaje que fue idea de Steve. Pero aunque la idea inicial haya sido de Ditko, es imposible probar cuánto del desarrollo es solo suyo o en conjunto con Lee. Por otra parte, es muy interesante preguntarse qué pensaría Steve Ditko como seguidor de la filosofía objetivista, chivo del programa que hicimos sobre él, sí, sobre su hermano intentando recibir compensación por un trabajo que no hizo. El objetivismo, una filosofía desarrollada por Ayn Rand, incluye el esfuerzo personal y sus recompensas como parte de sus fundamentos. De hecho, es una de las bases de los movimientos libertarios estos de hoy día.
Sí, igual, que igual en realidad se...
Mal entendido.
A ver, en realidad, esto da para toda una charla, pero Ayn Rand corría los libertarios por izquierda, muy resumido.
Exactamente, es mal entendido, los libertarios agarran de eso y nada que ver.
O sea, más allá de que la filosofía de Rand igual al final... Es una mierda de cualquiera, pero bueno.
No es tan mierda como esta.
Claro, ese es lo cómico. Rand considera que los copyrights o patentes deben tener un límite, la vida del autor más 50 años, pero habría que estudiar si se consideraría a un hermano como heredero válido o qué pensaría el propio Ditko. Si Ditko no se casó, ni tuvo hijos y falleció en junio de 2018. En sintonía con la noticia de que el hermano de Ditko busca recuperar los copyrights de Spider-Man y Doctor Strange, Disney está presentando recursos legales para evitar que venzan los derechos de muchos otros personajes. Paréntesis, Disney tiene un historial largo de hacer lobby para mover la ley de copyright para que sus personajes...
Para correrla de atrás.
Claro, o sea, para que la ley de copyright se extienda cada vez más. Porque de hecho, si no, el ratón Mickey y Pato Donald y todos esos personajes creados por Disney ya deberían haber entrado en realidad en...
Creo que en este momento el Mickey, o está por el Mickey de Steamboat Willie, el original, estaría fuera de... Claro, después cuando cambie un poco el diseño... Ya aplica otra cosa.
Deberían estar en dominio público esos personajes, sí, porque ya se cumplieron como no sé cuántos años de la muerte.
Van a ser 100 años. Steamboat Willie es del 28.
Claro, 100 años.
De acuerdo al experto legal de The Hollywood Reporter, las demandas de Patrick Ditko no son las únicas. El abogado Mark Toveroff, que representó a la familia de Kirby en su momento, está representando a varios herederos, entre ellos a Larry Lieber, co-creador de Thor, Iron Man y Ant-Man, y el hermano de Stan Lee, la familia de Don Rico, co-creador de Black Widow, y el sobrino de Don Heck, co-creador de Iron Man, Black Widow y Hawkeye. A ver, es dudoso que nadie de estas personas vaya a quitarle el control de estas IPs a Marvel y Disney. E incluso si las llegaran a quitar, no es que van a sacar ellos revistitas de Spider-Man, o sea, lo que van a hacer es licenciarle los personajes a Marvel, porque es la mejor respuesta para todos los involucrados.
Sí, porque ellos no, o sea, ellos les conviene en realidad licenciar, o sea, lo que más le conviene en realidad a los herederos de los creadores es básicamente licenciar el personaje a la gran corporación y que le paguen por uso y listo.
Porque Marvel tiene la maquinaria, sí, y todas las cosas para hacerlo. Ellos no. Ninguno de ellos es historietista. Solo Larry Lieber, y ya están las últimas, pobre señor.
Sí, pobre señor, muy puro señor, que encima estamos hablando de el hermano de Stan Lee y el chabón está en la lona, imagínense.
Totalmente, totalmente. Seguro que esto es para ver si logran llegar a un acuerdo, porque aparte Disney tiene la legión de abogados del mal.
Sí, como toda corporación así gigantesca que vive básicamente a base de propiedad intelectual,
sí,
tiene una legión de abogados para evitar que toda esa propiedad intelectual se le vaya de las manos Y sí, y la verdad que, digamos, ojalá le paguen, porque plata le sobra al ratón, así que tranquila.
Que le toque pagar algo a la familia, claro, sí.
Tipo, algo le podrían tirar unos mangos realmente.
Igual es interesante lo del hermano de Ditko y qué pensaría Ditko.
Sí, esto es muy raro, porque Ditko nunca jamás peleó por los derechos de Spider-Man en general. Eso es una cosa muy extraña. Si bien se quejó de la situación que pasó en Marvel, porque la pasó por el orto, nunca fue muy de pelear por los derechos, como sí lo hizo Jack Kirby o sí, y otros.
Digamos. Yo me imagino la respuesta de Ditko hubiese sido...
Seguramente.
No, era un tipo de muchas palabras.
Era un tipo tan huraño que... está este documental de Buscando a Steve Ditko que están...
El documentalista va con Neil Gaiman a buscarlo.
Claro, va con Neil Gaiman y de hecho el tipo no quiso aparecer en el documental, o sea, lo encontraron y el tipo no quiso aparecer en el documental.
Y no, entraron, charló y todo con ellos, pero no quería salir.
No quería salir, claro, tipo, estuvieron un rato ellos adentro y tipo, el documental es, ves que termina, digamos, con ellos entrando a la casa, al edificio de Ditko y después saliendo. Y están los dos.
Claro, tipo, y te cuesta. Creo que incluso salen con algunos cómics abajo del brazo.
Algo así, tipo, están, sí, creo que sí, con algunas, y están extasiados porque pudieron hablar con Ditko. Y
hablan con el escondito, boludo.
Y sí, pero bueno, el chabón no quería ni salir en tele.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Hablando de historia del cómic, pero de un lado...
cruzando la vereda. El legado. HBO Max celebrará la historia de DC Comics en un documental de 3 partes explorando el origen de la compañía y el impacto cultural de sus personajes, que sus personajes han tenido en todos los ámbitos durante las casi 90 años en el mercado. A la cabeza del proyecto se encuentra Leslie Eworks, directora y productora nominada al Oscar y Emmy por documentales como The Pixar Story, Industrial Light and Magic, Creating the Impossible, y Recycled Life, Citizen Hearst y The Imagineering Story. Y entre los productores ejecutivos se encuentra el capo de los series de TV de DC, Greg Berlanti, junto a Sarah Schechter, David y David Madden, sus socios en Berlanti Productions. Que Berlanti Productions hoy en día, donde no tiene una pata metida en cosas así. Exacto. Oye, mira, tipo, esto no es DC, pero realmente hay un Berlanti Productions. Uy, ¿ahí eso dónde salió?
Sí, totalmente.
El documental no tiene fecha de estreno, pero estimamos que podría ser para fines de 2022 o principios de 2023.
Por cierto, Leslie Ewerts es la nieta de Bob Ewerts, uno de los capos de Disney de la época de oro.
Ah, bro.
Animador, sí. Sí, tipo uno de los socios, no sé si socio directamente, pero uno de los manos derecha de Walt. Y de hecho creo que se lo considera, no, de Mickey no, pero de Oswald de Lucky Rabbit es el co-creador, por ejemplo, otro personaje de Disney, este que en su momento fue famoso. Bueno, pasando a la televisión, pero en la ciencia ficción, nuevos horizontes. Luego de severas demoras ocasionadas por la pandemia, The Orville ya tiene fecha de estreno para su temporada 3, que será el 10 de marzo del año que viene. Tiene un nuevo hogar, el servicio de streaming Hulu, y un nuevo subtítulo, New Horizons. El breve teaser muestra solo el puente de la nave, con diálogos en off por parte de los tripulantes. Sin embargo, se activa la alerta roja, y los diálogos parecen indicar que la guerra fría entre los Klingon y la Federación, digo, los Klingon y la Unión Planetaria, deja de ser tan fría.
La serie emitió sus primeras 2 temporadas por Fox, siendo una coproducción entre Fox Television y Fassbender Productions, la compañía de creador y protagonista Seth MacFarlane. En 2019, luego de la compra de Fox por parte de Disney, se anunció que The Orville pasaría a Hulu. Aunque ya no iba a estrenarse en 2020, la producción tuvo que interrumpirse por COVID-19, por la pandemia de COVID-19, y finalmente fue terminada el mes pasado.
Estuvo bastante bien el final de temporada 2.
Es una serie divertida. No vi ni el primer capítulo.
Ah, bueno, es una serie divertida. No tiro cohetes. Tiene mucho, obviamente, no es que tiene muchos elementos de Star Trek. Es un Star Trek sin licencia.
Claro. O sea, es Star Trek sin ser Star Trek.
Claro, agarraron un phaser y le limaron los números de serie.
Claro.
Sí. Bueno, Send Me a Dream. Netflix lanzó un teaser de su serie Sandman sin fecha de estreno aún, pero calculo que será este año ya. La primera temporada constará de 11 episodios, cubriendo, según el propio Neil Gaiman, principalmente los arcos Preludes and Nocturnes y The Doll's House, que corresponden a los primeros 16 números del cómic. Y qué lindo que se ve ese teaser.
Es interesante, buenísimo. Charles Dance como Roderick Burgess me parece un gran cast.
Sí, y el ciudadano este como Morfeo
está muy bien.
Tom Sturgeon, Tom Sturridge.
Sí, no me acuerdo, pero es, como dijiste, es un ciudadano. La que sí le pongo muchas fichas es la que hace la que hace de Death, que es este, no me sé el nombre, algo Baptiste, pero que es la que hacía de la novia de Chibi en
sí, señor.
Es neuro, que era neurocoso en The Good Place. Place, que es genial la mina como actúa.
Kirby Howell Baptiste.
Ahí está. Y
se llama
Kirby. Ya está, listo, se llama Kirby. ¿Qué nos podemos decir? Y encima, y como me parece que como Death va a pegar, pero re bien.
Ya quiero verla caracterizada.
Porque yo estoy, bueno, recién el otro día escuché la segunda parte del audiodrama de Coso, que la verdad que es espectacular. Lo recomiendo, lo vengo recomendando a todos lados, porque la verdad que el cast de voces es tremendo, de por sí. Y está Kat Dennings como Death, y creo que tiene una onda similar ambas actrices en cómo
caracterizan. Mirá, estaba ella. No es la primera persona en la que pensarías. No. Bueno, acá hay una foto del set, y básicamente es Death, pero es ella. Con las botas de combate, el jean, la musculosa y el ank.
Está perfecto. Bien, es lo que hace Death.
Que probablemente puede cambiar porque a veces cambia de apariencia.
Sí, siempre se ve como una gótica, básicamente.
Totalmente. Y bueno, y tiene acento británico aparentemente en el. O sea, ella es británica, creo. Queda con su acento británico.
Bien, buenísimo.
Tiene muy linda pinta eso. Bueno, sí, más noticias de tele, pero para el lado de película en tele, igual de C.
Exactamente. Natalie Holt, compositora de la serie Loki, estará a cargo de la música de la película de Batgirl para HBO Max, protagonizada por Leslie Grace.
Y por eso titulé la noticia como variante.
Ay, perdón, se me escapó.
No pasa nada. Pero es una linda noticia, porque hizo una gran banda de sonido para Loki.
La verdad que sí, fue una muy buena banda de sonido la de Loki, y la verdad que peli de Batgirl para HBO Max, venga.
Sí, sí. Bueno, esto es algo que nadie esperaba. Vuelve a brillar. 4 años después del estreno de Bright, el hurto descarado a Shadowrun que hicieron David Ayer y Max Landis, vuelve la saga con Samurai Soul, una película animada situada cientos de años antes en un Japón post-feudal y protagonizada por Simu Liu en su versión en inglés. Sigue la historia de un mercenario humano llamado Izu y un orco llamado Raiden, quienes se cruzan con Sonia. ¿Raiden y Sonia?
Sí.
Una joven elfa que porta una varita mágica muy poderosa. Por supuesto, hay malos que la persiguen para quitarle la varita y usarla para asegurar el futuro del imperio japonés.
La animación está a cargo del estudio Arect de Fire Emblem, Pokémon Sword Shield, Toro Hedoro y Kotobuki. Dirige Kyohei Ishiguro, The World Bubble Up, Worlds Bubble Up Like Soda Pop, con guion de Michiko Yokote, de Cowboy Bebop, Yugen Sentai Gekirencha, Tenso Sentai Go y Tenso Sentai Go Seicha. Y la voz de Izo en japonés es de Daisuke Hirakawa, de Naruto Shippuden, de Detective Conan y Kimetsu no Yaiba. Ni Ayer ni Landis son parte del proyecto. Landis había sido aparte del mismo por varias acusaciones de acoso y ataques sexuales, que Landis venía atendiendo hace rato, pero
sí,
es como
sí, por
la época de coso de Bright, fracaso explotó. Mal, explotó finalmente, porque bueno, el chabón tenía fama de que bueno, como era el hijo de Landis, estaba protegido.
Sí, tiene una pinta el trailer de esto.
Sí, sí, la verdad que parece.
Yo no es raro que vuelva esto. Que pasó
sí, es muy raro porque Bright, tipo, nadie le gustó prácticamente Bright. Tipo, todo el mundo le dio un caño.
Se dejó mirar.
Está bien, pero todo, ahí Linguini opina.
Sí. Linguini, vos no eras ni nacido cuando salió Bright.
Cosita. Pero bueno, sí, es como que pasó sin pena ni gloria, o sea, era, y tenía esa cosa de medio de los orcos son latinos y no sé qué cosa.
Sí, está peleando con Ludwig porque se ve que a uno le gustó Bright y al otro no. Bueno, 5, ¿dijiste? No, perdón, 5.5. Hice la seguidilla de títulos para que funcionara y la 5.5. El panel del futuro de D&D, la D&D Celebration 2021, que me vi el juego, me vi la partida del cast de Discovery, fue linda.
Nice.
Y tengo que ver la otra que es musical, donde está Anthony Rapp, que es Stamets, que es actor de Broadway. Incluyó el anuncio de que habrá una nueva evolución de los libros básicos de Dungeons & Dragons, sin quinta edición, en 2024, pero que no será una nueva edición del juego. Los diseñadores aseguraron que todo será compatible con el material de quinta ya publicado. Probablemente se trate de ir incorporando a los manuales básicos ciertos cambios a las clases y subclases que ya se han hecho en libros de accesorios como Tasha's Cauldron of Everything y Xanatar's Guide to Everything. Y bueno, cada tanto tiene que vender algún libro.
Y sí, algo tienen que hay que renovar cosas para vender. Pero 5, dijiste. La aclamada serie de ciencia ficción Babylon 5 tendría un reboot de la mano de Diablo y su propio creador, J. Michael Straczynski, quien está escribiendo un piloto y sería el showrunner. A lo largo de los años habrá habido pedidos de fans de payasía volviese de alguna forma, pero Straczynski adujo que la decisión estaba fuera de sus manos porque bueno, no es la dueña de los derechos. Pero ahora parece que el estudio está reconsiderando, hace poco puso la serie en HBO Max y ahora estaría considerando revivirla. Straczynski dijo en su, hizo un breve thread de Twitter explicando cómo fue la cosa y que sí, básicamente. Uno diciendo, sí, posta, esto es verdad, vamos a hacer una serie.
Hay interesados.
Y además, diciendo, tipo, la gente con la que estoy trabajando es fan y realmente, tipo, quieren que haga esto. Babylon 5 se encontraron un montón de quilombos en su momento, porque era otra época. Y la gente, tipo.
Sí, fue algo muy especial. Y yo a Straczynski, por lo que sé de él, no lo veo como el que simplemente haría un reboot porque le ofrecen guita.
Claro, o sea, acá en los, y el chabón dice en su thread, dice, bueno, obviamente va a ser un reboot porque no puede ser una continuación porque la verdad medio cast está
muerto.
Este, como decía,
porque Diego, es otra época.
Porque es otra época y ahora puede hacer, bueno, aprendió muchas cosas, pasaron 20 años, más de 20 años, aprendió muchas cosas, dice él, y puede aprovechar la tecnología de hoy para hacer otras cosas que no podía antes.
Sí, sí. Yo, y bueno, y puede aprovechar el a ver, va a ser en DCW y no en un servicio de streaming, pero puede aprovechar un formato de la televisión actual que era el que aspiraba a ser Babylon 5 en su momento y contra viento y marea más o menos lo hizo, pero igual era otra época completamente distinta.
Sí, sí, sí.
Yo admito mi deuda fatal. He visto cosas sueltas de Babylon 5. Y sé que tengo que verlo porque todos me dicen que es la puta gloria, pero...
Es una fucking gran serie, yo la amé en su momento, yo la vi en tele en su momento, en Warner Brothers, Warner Channel en su momento, y sí. Creo que no la vi entera, creo que me deben faltar cosas, porque la vi en tele. Pero bueno, es una gran serie, tiene un montón de cosas, el tipo se había gastado en hacer una serie, digamos, que duraba 5 años...
Con un plan,
con todo, con planes para cada personaje, si se, por alguna razón el actor se tenía que ir,
sí.
Lo reemplazaba con, armó toda una cosa así, bueno, y creo yo hacer
4 temporadas. Sí, era más o menos como Jonathan Hickman con los Pirineos Rojos.
Sí, básicamente. Llegó a hacer 4 temporadas, creo, y no sé si llegó a hacer la quinta, finalmente, nunca me acuerdo.
Sí, pero creo que bueno. Yo a Straczynski lo banco mucho.
Sí, yo también.
Lo banco mucho. Quienes no conozcan mucho la obra de Straczynski, es uno de los responsables, junto a las hermanas Wachowski, de Sense8 hace poco, por ejemplo.
Claro, sí.
Pero él ha escrito cómics Spider-Man, escribió la serie de cómics creada por él, Rising Stars,
uh-huh, sí.
que hace muchas lunas la hemos reseñado acá en, uh-huh. En Perdidos en el Éter, muchas. Y ya que decíamos del documental de DC hace un rato, hace no mucho hicimos un programa sobre la historia de DC.
Uh-huh, sí.
Bueno, Clint Caja. La demanda de Scarlett Johansson a Disney ha sido resuelta por las partes, en secreto y fuera del juzgado. La actriz incluso ha sido citada por la prensa como feliz de haber resuelto sus diferencias con la empresa, orgullosa del trabajo que han hecho juntas y anticipando seguir colaborando en los años venideros.
Un representante de Disney afirmó algo similar y agregó que aprecian sus contribuciones al MCU y que esperan trabajar con ella en futuros proyectos, como la Torre del Terror, refiriéndose a la futura película basada en la interacción de sus parques.
Como lo dijimos, esto iba a desembocar en arreglo extrajudicial.
Obviamente.
Bueno, breve repasada de algunas otras cosas. Salió la intro de Cowboy Bebop, muy linda.
Sí.
Con gente. Hay un nuevo trailer de Stranger Things de temporada 4 enfocado en los gurises.
Que me gusta esa me gusta ese, me gustó ese trailer con él, lo piden entrando en una especie de casa embrujada, algo así. Bueno,
película del terror ochentera, sí.
Obviamente con conexiones con el otro lado, pero no importa.
Sí, claro. Trailer de tercera temporada de Witcher. Perdón,
segunda.
Confirmación de la tercera temporada de Witcher. Y el anuncio de un spin-off animado para niños. Que trailer de League of Legends Arcane, la que comentamos la semana pasada. El trailer de Cobra Kai temporada 4. Que se estrena el 31 de diciembre y confirmación de la quinta temporada.
Ah, esa última parte no me la había enterado.
Ajá, sí. Trailer del especial Muppets Haunted Mansion, que se estrena el 8 del 10 en Disney. Y este fin de semana se estrena el especial de Halloween de Star Wars. Lego Star Wars. La BBC está preparando una adaptación de 8 episodios de La Vuelta al Mundo en 80 días, el clásico de Jules Verne, protagonizado por David Tennant como el acaudalado aventurero Phileas Fogg, y con grandes directores de cosas como Fringe, Torchwood y otras. Y qué bien que queda David Tennant en ese papel.
Sí, hace poco, bueno, volviendo a Sandman, en el audiodrama de Sandman de la segunda parte, hace de Loki. Breve papel, genial, pero muy bien. Y encima lo dejan hacer su acento, así que es perfecto.
Bueno, en el tercer episodio de la temporada nueva de Doom Patrol, no es un spoiler porque esto ya se había anunciado, aparecen los Dead Boy Detectives, que también son de Sandman.
Sí.
Y uno de los Dead Boy Detectives, ¿qué cara conocía este botija, digo? Es el hijo de David Tennant y Georgia Tennant, y nieto de Peter Davis. Es como se llama, hijo y nieto de Doctor Who's.
Sí.
Y bueno, lo último que tenemos es The Girls, el spin-off de jóvenes héroes de The Boys, héroes entre comillas, tiene luz verde, que habíamos comentado, y sus nuevas showrunners serán las ex responsables de Agent Carter, Michelle Fasecas y Tara Butters. El anterior showrunner designado, Craig Rosenberg, abandonó el proyecto por diferencias creativas. Hay que ver qué sale de esto. Han dicho que va a estar muy en la línea de la serie central, pero que va a ser su propio bicho también.
Sí, eso han dicho.
Me parece sumamente interesante que las showrunners terminen siendo dos mujeres. Va a tener una vibra, una energía completamente distinta al otro show.
Claro, o sea, y esto no es por criticar The Voice, porque de hecho le hemos...
Nos encanta.
Nos encanta, lo hemos dicho, y Kripke la verdad que es un grosso en ese sentido. Simplemente que es otra visión, digamos.
Sí, totalmente, es otra óptica, y vamos a ver qué pasa. Y aún así... que sea chancha y grosera como The Boys. Bueno, eso era lo que teníamos por hoy. Empezó octubre ya para nosotros, bueno, para ustedes también, porque ya lo están escuchando. Sí. Empezó el Spooktober, donde vamos a tratar de que, no sé si no todos, pero gran mayoría de los programas tengan que ver con cosas spooky, ¿verdad?
Exactamente, es la idea. Y empezando la semana que viene con What We Do, en nuestra reseña, que le venimos medio pateando sin querer, de What We Do in the Shadows, la película y la serie de Taika Waititi.
Compañía, sí. Compañía. Está bien, no es tan spooky, pero es spooky en el sentido divertido del asunto.
Sí.
La verdad que la película es muy linda, y para mí la serie lo es mucho más todavía. Te cariñas muchísimo con...
Sí, la serie... La peli es divertida. La serie lo que tiene es que te permite encariñarte con los personajes.
Sí, claro. Y aparte es todo como una campaña de vampiro, de gente que está fumando porro.
Sí, básicamente.
Te tomamos la sangre de unas personas drogadas y ahora soy un mago. Sí. Qué maravilla. Aparte son todos buenísimos los actores.
Son todos.
Y en la peli está Taika, que es un amor siempre.
O sea, en la peli está Taika, Jemaine Clements que son dos grosos, y en la serie tenemos a Matt Berry, que también es un tipo salado de la vida.
Sí, el resto del cast también labura.
La verdad es muy bien. Sí.
Muy bien. Eso entonces, esto es todo por esta semana en Perdidos en el Éter. Les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Fue un placer nuevamente hacer nuestro crossover anual con La Tortulia. Y ahora nos vamos a despedir con un breve karaoke pirata, ¿verdad ese?
Exactamente.
Avísame cuando estés pronto y hacemos 3, 2, 1 y ponemos play. 3, 2, 1. Maybe we'll never get closer than watching them from the screen. So here's to love the everyone, deepest, Jeffaro, and every damn one in between. Yo-ho, it's up like a pirate day. That time in September when seagulls remember that grown-ups still know how to play. Witches are curvy and dogs are scurvy and a software patch covers your eye. We'll wear our jaws for one day with our swallows and buccaneers all till we die. So down the main cells and shut down your brain cells, you would only get it in the way. Abassia, me hearty, we're having a party. Stop like a pirate. ¡Yo-ho! Buenas noches, Ese, muchas gracias.
Buenas noches, un gustazo.
Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Incoming message, Captain. Alpha, Romeo, Romeo, Romeo. Whose side are they on? Our side, of course. Now you're pushing it. Oh, so I've gone too far. Created a monster I have. No, that's talking like Yoda. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.